3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon guztioi, bienvenidos todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Esta es la número 451. Dispuestos una semana más a repasar lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico, por supuesto ya mirando de reojo a la Euskal Encounter que se acerca, pero vamos, ya de una forma tremenda. La semana que viene os anunciaremos cuáles van a ser las conferencias que se van a pronunciar, que se van a dar en la zona pues que ocupamos en la Euskal Encounter. Estará Euskal Digital allí presente y por ese motivo, pues si queréis, este año la zona OpenGune, igual que el año pasado, es totalmente libre, libre de acceso, libre de entrada. Podéis acudir cuando queráis, entre el 26 y el 29 de este mes de julio, de jueves a domingo, al BEC, al Bilbao Exhibition Center, en Baracaldo, en Ansio. Y de ese modo, pues visitar la Euskal Encounter y, como os decimos, en la zona del atrio, que es donde este año se ha dispuesto la zona OpenGune, la zona libre de la Euskal Encounter, pues ahí podéis visitarla sin pues mayores requisitos. Y aquellas personas que queráis un pase del día, lo haremos esta próxima semana. Esta semana que entra vamos a sortear unos pases de día y ya os adelanto que habrá que llamar al buzón de voz de Enredando y dejarnos el mensajito veraniego, ese que ya hace un par de años que no tenemos por parte vuestra. Bueno, pues en estos días oiréis el anuncio ya en Euskadi Digital. En cuanto lo escuchéis, si queréis unos pases de día para la Euskal Encounter, simplemente pues llamar, dejar vuestro mensaje y de ese modo queda ya todo registrado. Música. Bueno, pues hemos ido hoy al buzón de voz de Enreando y lo hemos encontrado repleto. De hecho, la Secre estaba sudando tinta china porque le habéis dado un trabajo esta semana terrible. Así que hoy sí que tenemos un montón de mensajes y vamos a comenzar con el primero de ellos.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Troncha. Quería haceros una consulta porque me estoy volviendo aquí ya tarumba con esto. Básicamente lo que quiero es ejecutar un programa que está en un CD desde un pincho USB. A ver cómo podría hacer. Mira, lo que me pasa es que tengo un netbook y estos portátiles no tienen lector de CD. Entonces necesito instalar este programa. Pero está en CD. A ver cómo podría instalarlo. He probado varias cosas, extraer el contenido del CD y luego ejecutándolo. Así básicamente desde el pincho al ordenador, pero nada, no me deja. También grabar la imagen del CD y luego pasarla al USB, pero tampoco. Y ya desesperado, he intentado grabarlo con alcohol, Diamond Tools, Ultra ISO y demás, pero tampoco me deja. Y ya último, ya desesperado, he intentado hacer un crack no CD, pero nada, tampoco puedo hacer. Entonces, a ver qué... ¿cómo lo podría hacer? Venga, hasta luego, un saludo. Y estaros tranquilos que esta vez no voy a contar ningún chistecico. Venga,
muchísimas gracias, Morta, por tu mensaje, tu consulta, a ver cómo puedes hacer en un netbook que quieres instalar un programa, si te hemos entendido bien. Y claro, el netbook pues no cabe el lector de CD, así que quieres hacerlo desde una memoria USB y a ver cuál es la forma de hacerlo correcto para que eso funcione. Bueno, pues le trasladamos a Morta Nauta tu consulta y Eskerrik Asko, Troncha. Vamos con otra llamada.
Bueno, pues soy otra vez José Ángel desde Jaén. Bueno, cuando estuve escuchando el programa y también a través del ordenador, y no sé qué es lo que le pasó al ordenador, que fue escucharos y decir que iba a ir a hacer una serie de pruebas, que el ordenador se arregló solo. Eso yo creo que es como cuando va al médico y que lleva un mes tosiendo. Y cuando va al médico ya se te ha quitado la tos. Así que, mano de santo. Ya otra vez no escribo nada en el foro. Directamente allí os llamo y seguro que se arregla sin hacer nada. Luego también os quisiera comentar, a Miquel, que como se ha quejado que no tenía nada, ya le voy a dejar para no entenderme mucho aquí por el mensaje, pues ya le dejaré un par de cosillas con mi nick Aaron, que pues le dejaré un par de cosillas, tanto como una configuración de una impresora a través de Linux, que eso es complicadito por lo menos para mí, y también unos problemas que estoy teniendo con el Flash para ver vídeos por YouTube y todo eso con los navegadores. También, pues mira, comentaros que se me olvidó la otra vez, porque con los nervios de ponerme aquí a hablar y eso, pues me pongo un poquito nervioso eso, pues felicitaros por el programa, porque creo que hay muy poquitos programas que cojan esa... Hay muchos programas por ahí que hablan de que va a salir un nuevo, de los productos que están saliendo, de las nuevas redes sociales, pero hay muy pocos que se preocupen por los problemas que nos surgen a los usuarios, que casi siempre pues somos no nos dedicamos a la informática, no somos expertos informáticos, y quién no ha tenido nunca un problema con un ordenador, al final pues. Y estos pequeños problemas pues no surgen, no somos leos en materia, y bueno, y nos ayudáis bastante. Y la propuesta que le hice a Miquel Carmona, que por cierto, que no se enfade, pero a lo mejor tenía que revisarle el tocólogo un poco, por el tema de la próstata, que hace esta edad de... pues bueno, no quiero decir más. Es simplemente aquí en Andalucía, como sabéis, muchas veces habéis hablado en vuestro programa, hay un sistema que es el Guadalinfo, que promovía la utilización de software libre a través de un programa que es el Guadalina, basado en Ubuntu, y hubo un programa durante, me parece a mí que se dejó de emitir en el 2007 a través de Canal Sur Radio, que se llamaba Aviso para Navegantes, y la verdad que estaba, era parecido al vuestro, era, y lo hacían así, ¿no? Estuvieron probando a través de lo que era Guadalines, pues ese sistema operativo, pues semana tras semana, pues pasito a pasito, pues iban un poco comentando así y iban metiendo un poco a la gente que nunca había usado Linux, pues lo iban metiendo así un poco en el Linux, porque el problema que yo me he encontrado y que me estoy encontrando, tanto cuando accedo a manuales que hay ya escritos, como manuales por internet, pues lo que hay muchas veces escrito es demasiado, quizás está demasiado técnico para la gente demasiado experta, por lo menos lo que yo me he visto, y lo que hay por foro y lo que hay, pues muchas veces no te atreves porque no sabes lo que realmente estás haciendo, ¿no? ¿Sabes? Y sería una buena idea. Así que un saludo y nada, y un abrazo a todos y felicitaros, porque ya os digo que creo que hay muy pocos programas que la temática que aborden la temática que vosotros abordáis. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, José Ángel, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Y desde luego, pues lo primero, darte las gracias por los halagos que haces de nuestro programa. Desde luego, pues estamos muy muy contentos, y además de escucharos a vosotros, cómo nos trasladáis vuestros problemillas del día a día, y muchas veces esa apuesta en común, ya que, como tú bien has dicho, ¿quién no ha tenido un problema alguna vez con el ordenador, no? Pues esa apuesta en común es lo que permite que se solucionen ellos mismos, no sería así con tanta efectividad como te ha sucedido a ti, que fue llamarnos y se te soluciona el problema, y qué bueno, esa sí que es para escribirla, ¿eh? Vamos a apuntarla a un oyente que nos llama y que nada, se solucionan solo con llamar. ¿Será que nos ha cogido miedo el ordenador? Habrá dicho, bueno, hay que solucionarse porque si no, bueno, que vienen estos. Pero en muchas ocasiones, pues tengo que agradecer también a vosotros, tengo que dar las gracias porque en muchos casos estas dudas, ya sabéis que uno de los medios habituales es el foro de Enredando, ¿no? Y muchas veces cuando llega la hora de hacer el programa y de resolver una duda, resulta que descubrimos que en el foro ya está resuelto, ¿no? Pues que entre vosotros, entre los usuarios y entre los oyentes del programa, pues lo habéis resuelto, y ya cuando llega nuestro turno, resulta que dices, bueno, pero sí, ya está resuelto. Y bueno, está bien porque además se pueden contrastar distintas opiniones, se puede, pues de alguna forma, dar distintas soluciones a un mismo problema. Así que, pues muchas gracias, estamos contentos de que hayáis podido solucionar el problema. Llámanos todas las veces que necesites. Y a Miquel Carmona ya le vamos a mandar ahí al tocólogo. Ya le vamos a mandar al tocólogo para que solucione sus problemillas. A ver qué tal está. Y respecto a lo que comentas de Linux, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y además es que siempre cuando se hace, yo lo conozco más quizás en la parte electrónica, pero sí que es verdad también en los sistemas informáticos, y el que hace, por ejemplo, una aplicación informática, pues haces el programa, lo pones en marcha, pero claro, tú lo has hecho, sabes cómo funciona, sabes dónde están las opciones. Bueno, esto expandido al mundo de los sistemas operativos es lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo un sistema operativo es pues un conjunto de programas, ¿no? Lo que sucede es que tú sabes cómo lo usas y no tienes esa necesidad, ¿no?, de hacer un manual. Claro, para el que viene detrás la cosa cambia, ¿no? Pero si el que viene detrás pues es un amiguete y le explicas cómo funciona, pues tampoco hay problema. Pero cuando esto empieza a crecer ya más, lo del manual se hace prácticamente imprescindible, ¿no? Entonces, pues es una tarea que, como no es de desarrollo, como no es de crear, sino de complementar para el uso, en este caso una aplicación informática, pues da mucha pereza, ¿no? Y es verdad, aunque hay muchos tutoriales y mucha ayuda a través de internet, pero bueno, hay que saber cuál es la adecuada y saber pues un poco cómo te manejas, ¿no? Ya le voy a comentar a Miquel, luego estará aquí con nosotros, luego se lo recordamos para que ya, pues digo yo, que a partir de la próxima temporada, pues introduzca, pues empecemos a hacer esa serie de programas de software libre orientados a aquellas personas pues que todavía pues no habéis tenido un contacto directo o que queréis pues de alguna forma introduciros, pero saber un poquito cómo están las cosas, cómo funciona todo ese sistema. Desde luego me parece una idea fantástica. Ya, como te digo, lo hicimos hace ya pues no sé, 4 años igual, ¿no? 4 años igual así, porque ya lleva, este programa lleva 10 o 11 años, o sea que estaba haciendo memoria y ya hemos cumplido más de 10 años en antena. De hecho, pues ahí está la muestra, ¿no? Esta es la edición 451. Así que lo hicimos hace tiempo y yo creo que el recuperarlo o el por lo menos volver a hacer una serie de programas consecutivos dedicados a tratar este asunto me parece algo fantásticamente interesante, ¿no? Para todas aquellas personas que quieran animarse a dar el salto o por lo menos probar los sabores del software libre. Vamos con otra consulta. Lo dicho, José Ángel, muchísimas gracias.
Hola, soy Maki. Oye, que es que me parece que me he enterado de que Toncho tiene un problema con un ordenador.
¿Mm?
Oye, que era para que le dijeras, por favor, que probase a poner en otro ordenador, a poner el lector compartido por red y que acceda desde el ordenador que tiene el problema al lector que tiene compartido, a ver si así puede solucionarlo. Venga, un saludo a todos y feliz verano.
Bueno, pues gracias, Maki. ¿Cómo te has enterado tú que tenía este hombre un problema? ¿Cómo te has enterado? Desde luego, vaya, ni que tuvierais telepatía vosotros dos. Bueno, pues sí, efectivamente, tenía un problema de que necesitaba usar un CD y no podía. Bueno, pues Troncha, ya has escuchado la respuesta de Maki. Seguimos.
Hola, buenas, que soy Troncha.
¿Cómo?
Mira, acabo de probar lo que ha dicho Maki y no me resulta, ¿eh? Es un lío y al final nada, me da problemas y no puedo hacerlo. Yo lo que realmente quiero es poder ejecutarlo desde cualquier ordenador, o sea, desde un pincho USB o si no, ejecutándolo como un crack no CD. Así que ya veréis a ver. Pues nada, oye, muchas gracias y hasta luego. Me marcho ya a dormir, que me duele mucho la cabeza de San Fermínés, de correr detrás de las novillas. Venga, agur, un saludo.
A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo muy raro, porque no puede ser que estoy revisando los mensajes y aquí... Pero ¿qué habéis hecho, no? Diréis que habéis grabado en el buzón de voz un serial, ¿no? Vamos con el siguiente mensaje a ver qué pasa.
Hola, buenas tardes, soy Maki.
¡Ay, madre!
Me he enterado de que le funciona, o sea, que que a Troncha Cepa le ha funcionado mi invento. Oye, que quiero la paga extra de Mortanauta. Que la quiero para mí porque se lo he arreglado yo en vez de él, ¿eh? Que conste. O sea, que ya sabéis. Me la ingreséis en la cuenta, ¿eh? Venga, un saludo a todos y feliz verano.
Bueno, Maki, no sé. Yo creo que me ha parecido entenderle que no lo había resuelto.
Hola,
¿eh?
Soy Maki de nuevo. Oye, que me lo he pensado mejor, ¿eh? Y prefiero el jamón, ¿eh? El jamón ese que nunca le llega a Rafa. Ese mejor para mí, ¿vale? Hola, venga, un saludo y feliz verano.
Oye, me parece que a mí que jamón no va a haber, porque si no me llega a mí, ¿a quién le va a llegar?
Hola, soy Maki de nuevo. Oye, es que digo que no ha funcionado, que me he equivocado, que digo que ¿dónde es donde tengo que mandar el jamón yo?
Eso.
Ya me dirás dónde tengo que mandar el jamón.
No hay problema.
No te preocupes que va a ser de plástico, pero te lo mando, no te apures.
No.
Ya me contarás. Ay, perdona por las molestias, ¿eh? Y feliz verano.
No, ni feliz verano ni nada. No. Aquí un jamón, vamos, de los originales. Pero bueno, ya estábamos aquí y ya sabía yo uno de plástico. ¿A quién se le ocurre?
Nada, muy buenas, Rafa y compañía. Soy Eduardo de Burgos. Y llamaba para saludaros, para deciros que nos vamos a ver pronto, ya que en los foros tampoco suelo andar mucho. Y hoy llamaba para quejarme porque estoy hasta las mismísimas narices de Orange. Entonces, os cuento si queréis un poquito y si te vale lo pones en el programa y si no te vale, pues nada.
Eso lo quito.
Yo estaba con Orange, tenía un iPhone y por temas personales me tuve que cambiar la línea de propietario. La tenía con una empresa y ahora está mi nombre.
Uh-huh.
Al hacer esto me quitaron las condiciones, las bonificaciones, los descuentos y todo. Entonces yo asumí el gasto y me fui. Al meter una tarjeta de Pepephone que funciona fenomenal... Pues Eternal no me iba, no me funcionaba. Entonces yo me enteré informándome que claro que antes de haberme ido de Orange lo tendría que haber liberado. No lo hice así y llevo ya 3 meses sufriendo y padeciendo. Tengo un iPhone que vale 600 euros en casa en un cajón metido. Entonces, después de pelearme, llamarles 50 veces a 902, a 407, a varios teléfonos y me han sacado el capote poniendo reclamaciones, me han dicho que no me lo liberan. Entonces tengo el teléfono en el cajón y no lo puedo utilizar. Por lo que digo que los de Orange son unos malditos capullos. Vale. Pues siguiendo con esto, me he dado de alta en una organización de consumidores que es Facua, que me están tratando muy bien. Hay varias, pero bueno, yo elegí Facua. Y han hecho una reclamación. Por fin la reclamación se ha resuelto. Y después de varios meses me dicen que me liberan el terminal, vale. Y me dicen un HTC que tuve hace más de 4 años. Son unos capullos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a reclamar y decirles que no, que el HTC no lo quiero liberar, que porque ya lo liberé yo encima, a ese terminal. Y yo quiero que me liberen el iPhone. Entonces, aviso para navegantes. Si trabajáis con Orange, cuidado con ellos. Y si tenéis un iPhone, en cualquier compañía están obligados a liberarlo, así que liberadlo antes de iros, porque si no tenéis un precioso pisapapeles para poner en la balda de vuestros libros favoritos. Ya os contaré en la escala a ver qué tal me va esto, qué tal me va la reclamación y a ver si por fin liberan el teléfono. Me gustaría volver a utilizar. Un abrazo, machotes, y nos vemos pronto. Venga, chicos, hasta luego.
Agur, Eduardo, muchísimas gracias por tu llamada, bueno, y por tu queja, ¿no?, respecto a Orange. Bueno, te voy a contar un poco hasta donde conozco yo del asunto de las liberaciones. En primer lugar, el operador, aunque nos choque, no está obligado a liberarlo. Eso, punto uno, se pueden negar y no hacerlo y no están incumpliendo nada. Así que si lo liberan, al final, estamos hablando al finalizar la permanencia, ¿no? Entonces, si lo liberan es, vamos a decir así, porque quieren ellos, ¿no? De todas formas, parece que es práctica habitual, ¿no?, en el sector de la telefonía, darte la clave o la liberación para que puedas utilizarlo. Con lo cual, las reclamaciones, en ese sentido, al no estar obligados, bueno, pues quizás al final porque sí te lo liberan, ¿no? Pero la verdad es que no están obligados, aunque te parezca que es lo contrario, pues así, ¿eh? Es así como va el asunto. Lo de liberarlo antes de irte, bueno, pues sí, la verdad, si has cumplido la permanencia, incluso si has cumplido la permanencia y aunque no te vayas a ir, yo creo que es aconsejable liberarlo para tener esa tarea hecha y que si el día de mañana pues quieres irte lo que sea, pues lo tengas todo listo. ¿Y qué más has comentado? Ah, sí, bueno, es un iPhone. Bueno, el iPhone hay una forma, porque la forma en la que bloquean para que funcione con un determinado operador, y te lo digo porque a mí me ha pasado hace poco y ya lo he estado investigando. El sistema que utiliza Apple es contra una base de datos que debe estar en el sistema iTunes o en alguna ubicación, creo que es propia de Apple, ¿no? Entonces, para liberarlo simplemente es introducir algo en esa base de datos. Siquiera, es decir, es posible liberar un teléfono móvil, un iPhone, sin ni siquiera tenerlo físicamente, simplemente en una determinada base de datos que está en un determinado sitio, introducir unos valores y con eso queda liberado, ¿vale? Cuando tu teléfono intenta conectarse, bueno, pues lo ve que está libre y ya está. Así que fíjate qué forma se hace. Y hay varios sitios en internet, de hecho yo he utilizado uno que lo hace, ¿no? Hombre, te da un poco de rabia, ¿no? Porque la verdad no hacen absolutamente nada, ni conectan un solo cable, el teléfono lo tienes tú siempre en el bolsillo, y me pasó a mí de ver lo que estaba bloqueado y de repente al de 3 días me dicen, pruebe ahora que ya lo tiene. Y probé y efectivamente, y dije, pero si esto mismo que estoy haciendo ahora lo he hecho la otra vez y no iba, por lo tanto está claro que está en el exterior. Te doy esa pista, Eduardo, por si, bueno, pues al final esto se resuelve que no, pues que puedas tener la opción. Pero ya te digo que no te doy muchas esperanzas porque no tienen la obligación de liberar los terminales. Lo hacen, pues porque bueno, lo has cumplido y para que lo puedas utilizar, pero no están obligadas. Así que ahí está esa información. Sé que choca, y es que precisamente hemos tenido hasta una noticia, hemos tenido información en torno a esto, pero la realidad es esa. Bueno, pues hasta aquí llegan las consultas. Desde luego, agradecemos a las compañías telefónicas por eso que llaman tarifas planas, porque gracias a eso, pues esta semana habéis llenado un montón de minutos y sobre todo una parejita por ahí que voy a tener que hablar con ellos, pero que muy seriamente. Enredando.
La informática que se escucha.
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 25 82 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 25 82. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, a partir del 16 de julio, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Euska Digital.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Bueno, pues estamos ahí en la sección de las encuestas. Hoy tenemos el tiempo más que apretado, así que vamos a repasarlas todas ellas, pero vamos a la velocidad del rayo. Vamos a los resultados de la que esta semana nos abandona. Dice así: ¿sabes si todo lo que tienes funciona con IP versión 6? El 53% habéis considerado: no tengo ni idea, no sabes si funciona o no funciona. El 21% habéis afirmado: no, no serviría. El 16% no funciona, pero se puede actualizar. Y el 10%, 11%, habéis determinado, habéis respondido que sí, todo podría funcionar. Vamos a notar las encuestas. ¿Te parece bien el gesto de Linus Torvalds hacia Nvidia? Ese gesto que hizo con el dedo... ¿cómo se llama? Corazón, ¿no? Sí. Sí, pero podría haber usado otras formas. El 50% de vuestros votos, 25% habéis contestado sí, está perfecto. Y empatados a un 12,5%, no, ha estado fuera de lugar y no lo sé. Vamos a traer las encuestas. ¿Te vendría bien un llavero con Bluetooth para saber su ubicación? Eso es, si pierdes las llaves, para que a través del iPhone puedas hacer que el llavero pite y de ese modo sabes dónde has puesto las llaves. Matarile. Pues empatados a un 45%, tenemos dos respuestas. No, no suelo perderlas y no, prefiero encontrarlas yo mismo. El 10% final se lo lleva la de sí, a veces no sé dónde la he dejado. Así que ya vemos que entre los oyentes de Enreando hay mucho amor propio. Ante todo hay que encontrar uno mismo las llaves. Y vamos con la encuesta de la semana pasada. ¿A favor de quién estás? ¿De Samsung o de Apple? Bueno, pues tenemos empate. Ninguna de las dos, un 71%, es la que va ganando. Samsung un 14% y el otro 14% se lo lleva Apple. Así que tenemos empate. Esta semana dice así: ¿crees que la subida del IVA fomentará las compras a través de Internet en tiendas de otros países? Claro, por aquello de que puede que no haya IVA, ¿no? No, ¿seguirá parecido? Sí, ¿supondrá un impulso? O no lo sé. ¿Y cómo consideras que puede afectar la subida del IVA a las ventas a través de Internet y sobre todo al comercio electrónico en tiendas de otros países? Pues ya mismo puedes votar en www.enredando.net. www.enredando.net. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en tiempo de noticias, vamos a repasar las más importantes de estos últimos 7 días. El lunes se apagaban los servidores del FBI, los que tenía para evitar el impacto del virus DNS Changer, también conocido con el nombre de Alureón, el que había sido infectado, había alcanzado hasta 200.000 usuarios. Y bueno, pues el FBI mantenía unos servidores de DNS, lo que estaba afectado era el DNS, lo que es la resolución de nombres. Y bueno, pues al final parece que no ha sido para tanto. El impacto ha sido menor de lo esperado. Había un cierto temor a ver qué sucedía el lunes al apagar estos servidores, a ver cuántas personas pues no podían navegar de forma cómoda, ¿no? Así que al final pues lo que se ha resuelto es que parece que era menos de lo que se creía. El impacto del virus sí, pero que ya muchas personas habían pasado un antivirus, lo habían detectado, lo habían eliminado y había vuelto todo a un estado inicial. Samsung ha ganado a Apple en los juzgados, pero es que lo curioso es que en este caso le ha ganado porque el juez ha dicho que él debe ser un fanático del iPod, del iPhone, vamos, de los equipos de Apple, porque ha dicho que los equipos, los tablets en este caso, de Samsung, no son tan cool, ha dicho así, ¡ay!, que no son tan guays, así, vamos, traducido más o menos, ¿no? Así que como el juez parece que es un fanático de Apple, Samsung ha ganado. Ha dicho, no son tan cool, por lo tanto, no se parecen tanto, por lo tanto, no son iguales, por lo tanto, no tiene sentido, así que Samsung gana. Curioso, ¿verdad? El creador de Mega Upload ha lanzado un órdago al gobierno americano y le ha dicho que si quiere, que no hace falta que ande, porque esta semana hemos sabido que se ha retrasado la petición de extradición hasta marzo del próximo 2013, iba a ser a primeros de agosto, y bueno, pues él ha dicho, King.com ha dicho que no hace falta que se vuelvan locos, que ya va él, que vamos, que no hay ningún problema. Lo único, que le desbloqueen el dinero de las cuentas para que pueda pagar a los abogados y que también que le den la libertad condicional, o sea que puede estar en Estados Unidos sin ningún tipo de retención especial. Así que eso es lo que le ha lanzado el órdago que ha lanzado King.com al gobierno norteamericano, que le dejen libre, que le dejen con las cuentas libres y que él se promete que se va a Estados Unidos. Hemos conocido los últimos datos presentados por el último informe económico y sectorial de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT, presidida por Bernardo Lorenzo, quien ha presentado un estudio en el cual nos dice que efectivamente en este pasado 2011 han descendido un 4,6% los ingresos en el sector de las telecomunicaciones, pero que ha supuesto también un mayor uso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacemos menos llamadas y utilizamos más servicios que no dejan tanto dinero a los operadores, como es, por ejemplo, la conexión a Internet. Y también nos hacemos eco de que el gobierno vasco ha aprobado la Agenda Digital de Euskadi 2015, sustituye el antiguo Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, lo ha presentado y ha dicho que está dotado con 72 millones de euros que, bueno, pues irán programando hasta el año 2015. Así que ahí ha estado esta presentación ya hace unos días que hemos conocido de la Agenda Digital 2015 del gobierno vasco. El comercio electrónico en España ingresó más de 9.000 millones en el año 2011, así que nuevo récord en cuanto a lo que es las compras a través de Internet. En todo 2011 calcula que se realizaron 131 millones de ventas, lo que supone un incremento de en torno al 31% respecto al año anterior. Lo que más se utilizó para compras de viajes y transporte aéreo. Y una anécdota que ha sucedido en Mountain View, en la sede de Google. Y sabéis que cada vez que saca un nuevo sistema operativo para Android, pues pone una figurita en su jardín. Bueno, pues ha empezado a dar el sol. Y la de Jelly Bean, la recién hecha, la del nuevo sistema Android, pues se ha derretido. Sí, sí, se les ha derretido ahí delante de la imagen a cuenta del calor del sol. Y bueno, pues han tenido que poner pues unas señales, porque claro, ya se hacía pues bueno el paseo de toda la gente para ver cómo estaba la figura, y al final pues han tenido que ponerle un poco de gracia al asunto, porque claro, al final han tenido que poner una nota de por favor no roben nuestras judías de goma, porque estaba relleno de gominolas, así que al final pues ha dicho la gente, toma, mira qué bien lo que nos regala el sol, tú sigue así. Pues así terminamos la sección de las noticias, es que tenemos un montón de contenidos hoy para ti.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Recibimos un día más con los brazos abiertos a la Mortanauta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, también me gustaría que me recibieses con la caja de galletas abierta.
La caja de galletas, pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Galletas?
Sí, si son de chocolate mejor.
Sí, pero ¿cómo? ¿A pelo o hay que poner un cafecito o un colacao?
Hombre, a toda ayuda, el chocolate también.
Uh-huh.
O sea, a toda ayuda, pero bueno, sí, a mí de pequeño mi ídolo era Tricky.
Uh-huh.
Ese es el personaje azul de Barrio Sésamo, el monstruo de las galletas.
¡Galletas!
Efectivamente. Lo que pasa es que la técnica era diferente. Él las comía y todo se caía por los lados.
Sí. Es que sí, no se ha dado el caso de que haya llegado a tragar ninguna galleta, eso está claro.
Yo creo que le fallaba ahí la técnica, por eso tenía siempre hambre de galletas.
Muy bien, bueno, pues venga, comenzamos esta sección dedicada a las consultas, las preguntas que nos proponéis los oyentes de Enreando y que siempre pues Mortanauta nos acerca hasta esta sección. Luego comentaremos cuáles son las formas de contacto, cómo podéis poneros en contacto con Morta para hacerle llegar vuestra consulta. Y comenzamos con la primera consulta de la semana.
Por ejemplo, dentro de una caja de galletas, una consulta.
Sí. Lo que pasa es que si lo mandas dentro de una caja de galletas y lo ves desde fuera, no piensas que es una consulta.
A ver, pero al abrirlo voy a notar. Yo las cajas de galletas siempre las abro.
Bueno, pues venga, comenzamos.
Vale, vamos a ver. Entonces vamos a consultar, ya me centro, ya me he comido la galleta. La cookie, ¿no? Que queda más informático.
Bueno, pues sí. No, la cookie. Uy, ¿nos vas a hablar de cookies? ¡Qué bien!
No, hoy no. Además los cookies ya no es lo que eran.
Yo creía que ibas a dar, porque el otro día estuve leyendo unas burradas por ahí que escribieron en torno de las cookies, ¿no? Porque la semana pasada se generó alguna noticia en torno a las cookies. Y bueno, pues que nada, que gracias a las cookies, que bueno, que nos podían vigilar, controlar y todo eso. Y hombre,
sí,
pero en cierto modo no es así. Es que te dejan ahí una marca como una clave y luego depende de lo malicioso que sea el que hace la aplicación, pero la cookie en sí misma no es ese su objetivo.
No, la cookie simplemente es rastrearte. Bueno, decir que estás tú ahí,
no,
y ya está.
La cookie es ponerte como un DNI, ponerte un numerito ahí quietecito.
Decirte que estás tú ahí. Vamos a ver, la cookie lo que te hace es identificar dentro del ordenador, te pone y te pone ciertas opciones para cuando tú haces a una página web, dependiendo de las opciones de la cookie, te la muestra de una forma u otra, y etcétera, etcétera. Si el tío que ha hecho la cookie es malicioso, es un malvado con cuernos en la cabeza, pues efectivamente podría llegar a rastrear si lo que hace es la información que guarda esa cookie, pues podría utilizarse con fines maliciosos.
Lo que quiero dejar bien claro, y aprovechando que ha venido lo de la cookie, es que en sí misma no tiene por qué ser maliciosa, todo depende del uso que haga una determinada página de una cookie no es más que un identificador. Así que luego, pues si alguien quiere rastrear o tal, ahí hay un uso malo o perverso de una cookie, pero la cookie no tiene la culpa.
Eso es.
Es como el fabricante de cuchillos, ¿no? El que hace un cuchillo no tiene la culpa de qué uso le va a dar la gente después.
O sea, ¿tú estás en contra de que se corte carne?
Bueno,
¿se corte de lechugas?
No, sí, carne sí, pero depende qué tipo de carne, ¿no? Así que por eso lo comentaba, ¿no? Pues bueno. Eso es a lo que voy, que la cookie en sí misma no tiene por qué ser maliciosa ni pintarla lo mal que la han pintado en algunos reportajes, sino que es simplemente una herramienta para que a través de los navegadores pues el que hace una página web pues pueda tener pues una serie de medidas, o que pueda tener, por ejemplo, el caso más claro y la mejor forma de explicar, por ejemplo, para qué sirve una cookie, es si entramos en una página web que nos permite seleccionar en qué idioma la queremos visualizar, pues esa información nos lo graba en una cookie o de alguna manera queda registrada en el ordenador para que la próxima vez que volvamos a entrar no nos salga esa pantalla y directamente vayamos a nuestro idioma y no tengamos que estar toda cada vez que entramos seleccionando el idioma, ¿no? Entonces pues eso es un uso práctico, ¿no?, de una cookie.
Lo mismo pasaría con los correos vía web. Si por ejemplo si entramos en el Gmail, el Yahoo y unas cosas de estas, para no estar todo el rato introduciendo nuestra clave y contraseña, pues almacenaría en una cookie y ya está.
Eso es. Muy bien.
Ahora bien, volviendo con el ejemplo del correo electrónico, si ya luego la página en sí lo que hace es coger esos datos y los vende a otros, pues entonces ya tenemos un problema, ¿vale? Pero bueno, en principio la cookie, como toda herramienta que se pide con el navegador, tiene un buen fin, un buen origen, una buena idea. Lo que pasa es que, como todo, se puede utilizar para el mal, que dicen las películas aquellas antiguas. Pero bueno, sin más, no tiene mucho más misterio. También lo pasa con, por ejemplo, los que se pusieron también un tiempo de moda, esos pequeños dibujitos, esos, no me acuerdo el nombre técnico, que era un píxel de un dibujo de un K, era un dibujo de un píxel, o sea, de un cuadradito, y lo que te hacía era simplemente para saber si tú habías accedido a la página. Bueno, pues también se hizo Ghost Image o una cosa esa, no me acuerdo el nombre técnico de estos. Pues bueno, entonces eso también servía para, según alguna web, para rastrearte por internet. Sí, se puede utilizar por eso, pero simplemente es para saber todo el número de visitas que has tenido. También. Todo tiene su parte buena, o sea, su utilidad buena, que se puede terciar para hacer el mal.
Muy bien, pues ya queda explicado lo de las cookies y yo ya quedo más tranquilo porque la verdad es que lo escuchabas y claro, pues hay periodistas que le dan un enfoque. Hombre, no tendrá la culpa el periodista, desde luego se tenía que haber documentado un poquito más, claro.
La culpa sí la tiene el periodista, la culpa la tiene el periodista, que si, supuestamente tiene que informarse y dar...
Sí.
Que es un creador de opinión.
No, no, ¿vale? está claro. Entonces, eso tendrían que tener más vigilado porque, claro, en una televisión, dado una noticia así, pues cada vez que es una cookie dices, va de retro, aparta. Y no necesariamente, cookies se usan muchísimas y la mayoría de ellas son buenas. O sea, dan un servicio que es útil, ¿no?
Claro.
O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, y también ya sabes que el martes creo que fue que nos íbamos a quedar sin...
Sin DNS, sí.
O sea, no explicaban si lo de las DNS, decían que te ibas a quedar sin
internet, es verdad, sí.
O sea, que es totalmente falsa.
Claro.
Porque aunque no te funcionen las DNS, recordemos que lo que hacen es convertir el www.enredando.net a una serie de números, tú introduciendo esa serie de números seguías teniendo internet, ¿vale? Uh-huh. Que vale, que nadie no sabemos cuáles son esos números, de acuerdo, pero no lo podemos saber. Vale, lo que se había hecho es cerrar los servidores del FBI, me parece recordar, que uh-huh. si tú estás infectado con un virus... concreto, bueno, un troyano para ser más exactos, pues te había cambiado las páginas donde tú accedías para consultar el www.serrano.net para convertirlo en números, te había cambiado a unas maliciosas, y cuando le pilló el FBI que estaba haciendo eso, pues lo que hicieron fue donde tú acudías a consultarlo, aunque estuvieses infectado por el virus, se dijo, pues antes era el malicioso, ahora me pongo yo que soy el FBI y que soy bueno
y te lo respondo
y te lo envío donde debías ir, no donde un tío con cuernos ha decidido.
Sí, vale. lo que pasa es que no iban a estar de por vida y por eso lo han cerrado ya este lunes.
Efectivamente, pero no pasaba nada, ni se ha hundido el mundo ni no sé qué, pero tú ibas a ciertos medios y no, y el lunes uh-huh. te quedas sin internet y dices ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas?
El fin del mundo.
¿Jalo? Pero parecía algo así como que se apagaba internet.
Sí, no, está claro. Lo que tiene que documentarse bien.
No, y hay que buscar profesionales. Y un periodista no se consigue en 5 minutos. Un periodista es un profesional que sabe explicar y que sabe de lo que está hablando.
Ya, pero pues tampoco tiene por qué saberlo todo, pero tiene que tener buenas fuentes de información.
Bueno, a ver, tú siendo periodista, te puedes especializar en un sector o en otro. Y si tú no lo sabes, efectivamente lo que haces es buscar buenas fuentes de información. Yo no sé de todo, pero cuando yo no sé sobre un tema, pregunto. Uh-huh. Y ya está, a un tío que sabe el tema, no al primer tío que encuentro por la calle. Uh-huh. Y si me imagino
si el periodista no es capaz de contarlo con sus palabras, pues ahí tiene a la persona experta y que lo cuente y ya está.
O bueno, o la persona experta, como lo pondrá con tecnicismos, no empezará donde es no main name server y cosas de esas, pues él lo traduce al castellano y punto pelota, que nos vamos a entender, ¿vale?
Uh-huh.
Porque al fin y al cabo la persona afectada por eso era tan sencillo que comer en un sitio lo que tuviese por 8888 y con eso ya tenía internet de vuelta, ¿vale?
El servidor de Google.
Sí, que ese, bueno, el servidor casualmente es de Google, pero este servidor de DNS se utiliza mucho porque es muy fácil de acordar.
Sí.
Entonces, cuando estás preparando algo, ¿cuál era el Euskaltel? ¿Cuál era el Telefónica? ¿Cuál era no sé qué?
Bueno, el 8888 siempre funciona. Los 4 en 8 y es un servidor de DNS, además bastante rápido.
Sí, bueno, hombre, pero digamos que sería en principio más rápido el vuestro operador. En teoría está más cerca, pero bueno, ese es el que se utiliza para reparaciones, ¿no? Y además es bastante eficiente, como ha dicho Rafa.
Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos adelante.
Eso, que si no, no hablamos. Bueno, otra
bueno es de... eso de que no hablamos de lo que tenemos que hablar, pero hablar, vamos, no callemos.
Sí, es que hemos comido lengua. A ver, esta semana otra cosa que se habla mucho es sobre Windows 8 famoso.
En octubre, ¿vale? A finales de octubre llega.
Eso es. Bueno, luego vendrán los parches. Y el Service Pack 1 y el Service Pack 2. Bueno, no sé si os acordáis que estuvieron alguna persona de este programa por ahí cuando salió el Windows 7 nuevo, ¿no? Entonces, ya que vemos en el Windows 8, vamos a hablar de la curiosidad del Windows 7. Bueno, cuando salió el Windows 7, la gente estaba muy contenta. Ah, esto me pilla todos los drivers. O sea, tiene todos los drivers incluidos, me pilla todo el hardware. Esto es una maravilla. Esto es la leche en salsa, ¿no? Yo tenía la teoría de que, bueno, sí, pillar drivers de un software que había salido antes que el sistema operativo no tenía que ser muy difícil. Que el misterio estaría cuando saliese el hardware nuevo. Entonces sí que Windows 7, por muy maravilloso que fuese con los drivers, seguía necesitando que en el hardware viniese con un CD para instalarlo en el ordenador. Bueno, digamos que me equivoqué. Y a veces yo también me equivoco. En vez del CD, a lo que dicen los fabricantes es que te lo bajas de la página web. Economía de costes. Aún así, lo curioso de Windows 7, y alguna vez y alguno más de uno le habrá pasado, es que con los escáneres antiguos se lleva muy mal. Entonces tienes un escáner en XP, ¿vale? Me da igual una multifunción que un escáner único. Y que lo que es utilizar en Windows 7, lo enchufáis por USB, así todo molón, estáis convencidos, y dices, va, este Windows 7 me lo ha pillado así al vuelo. Un hardware antiguo, un sistema operativo nuevo, además potente, especialista en drivers, que hay que hacerle con Windows 7 en drivers, pues sí, pese a lo que he dicho hace unos minutos, pero sigue estando muy bien. Pues me lo va a pillar el vuelo, plonk, equivocaciones. No sé por qué tiene unos problemas históricos Windows 7 con los escáneres, ¿vale? Sobre todo si no son multifunciones, porque al final y al cabo, si es multifunción, la impresora le da pie para detectar el escáner, etcétera, etcétera. Pero sobre todo si es escáner solo, muchos problemas. Que multifunción también, pero si es escáner solo, vais a tener muchos problemas. Y ahí, claro, y eso es un poquito desesperante, porque no vas a comprar un equipo nuevo con el dinero que cuesta, claro. Además, cuando el escáner tampoco pues te sigue haciendo servicio, porque tengo unos añitos. Bien, entonces hay una solución para esto que se llama VuScan. EBU y luego E-Scan. ¿Verdad? Y esto lo podemos encontrar en la página www.hamrick.com, de letreo hamrick.com. Bien. Está la página en inglés, pero bueno, el software al fin y al cabo es muy sencillo y muy. No, los escáneres están todo inventado. Este software lo que nos permite es que todos estos escáneres antiguos que tenemos en nuestro ordenador y que sí, y como sigo diciendo, sigue funcionando, porque al fin y al cabo aquí no ha habido un gran avance, sigue haciendo maravillas los de hace 5 años. De hecho, el usuario normal podría tener hace 10 años tranquilamente y no va a necesitar más, ¿vale? El usuario profesional igual necesita un poco más, pero tampoco han habido muchas mejoras en este campo. Bueno, pues este programita, VuScan, lo que hace es tener una base de datos enorme, 1850 escáneres diferentes, más luego sus derivaciones. Eso quiere decir que, bueno, pues en principio, como los escáneres son muy parecidos, son unos otros con pequeñas diferencias, pues igual los plantamos en una base de datos 2300 tranquilamente, ¿vale? Pues si no más. Bueno, pues este lo que hace es, tú lo enchufarías, enchufas el escáner USB, generalmente, los que tengas el paralelo, pues también lo descarto. Pero enchufas el USB, cargas el programita y este lo va a detectar. ¿Vale? Lo que debe hacer Windows, pues lo hacemos a través de este programa. Bien. Luego este programa sí que nos permite escanear, nos permite, etcétera, etcétera, como cualquier otro programa, ¿no? Y además nos permite página múltiple. Eso que a mí me gusta mucho, que es coger, si tenéis un escáner con alimentador automático, estamos hablando de, bueno, pues un escáner un poquito majo, que metéis 20 páginas y va pasando una y le vas escaneando de forma que no tienes que ir una por una, ¿vale? Es decir, metéis un taco como las fotocopiadoras y las vas fotocopiando todas. Solo que en vez de fotocopiar, escanear. Y eso es una opción muy útil. Que no vienen muchos escáneres. En el software de los escáneres, aunque tengáis el cargado automático, muchos no vienen. Curiosamente. Pero bueno, tiene esta opción. Y bueno, y la forma de funcionar es. Fotos, si cogéis por ejemplo el Photoshop, el GIMP o cualquier otro programa que tenga la opción de escáner, antes si con Windows XP digamos le vais a crear coger el escáner y os aparecía el modelo de vuestro escáner, ¿no? Ahora os va a aparecer el VuScan como intermediario, pero el problema es el funcionamiento es muy 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 similar a cualquier otro escáner que podéis echar, ¿vale? Simplemente quedaros con eso, con que si os da ese problema tenéis la solución, que pondremos el enlace en la página web como siempre. Ahora bien, esto ha quedado muy bonito y alguno está batiendo palmas, pero tiene un problema. El problema es que es de pago, ¿vale? Aquí no hay versión gratuita. La versión más barata, la estándar, cuesta $40 y la versión profesional $80. Bueno, 39,95 y 79,95 exactamente, ¿vale? Pero bueno, que cuesta dinero, no hay versión gratuita. Bueno, entonces tenéis que decidir entre comprar una nueva máquina y utilizar este programa. Yo creo que os merecerá la pena utilizar este programa, ¿vale? Pero bueno, eso ya es criterio de cada uno, depende también de la máquina que tengáis. Es multiplataforma, tiene versiones para Windows, para Mac, para Linux, incluso tiene para iPhone, iPad, iPod, y espero que tendrá dentro de poco para Android ya puestos. Entonces, bueno, hacer curiosidad, podríais manejar un escáner de móvil si alguna vez sacas utilidad a eso, pero bueno. Y esa era la cuestión. Si tenéis un escáner que no funciona, pues bueno, este programita os puede ayudar. A traguito de agua.
Traguito de agua para refrescar y cambiar de asunto, ¿no? Es la forma, bueno, como se hace en muchos otros, en muchas otras áreas, ¿no? Hay que hacer alguna forma de cambiar de una parte a la otra. En nuestro caso es el traguito de agua, ¿no?
Efectivamente. Otros pasan a, no sé, pasan a poner musiquillas.
Algo así, sí.
Y otros dejan hablar a Belén Esteban. No, son cosas, son métodos, ¿vale? Luego quisiera salirme un poco de tiesto y hablar de una iniciativa que me parece muy curiosa, ¿vale? Muchas veces cuando estamos con estas tecnologías se les acusa de que se ha perdido el contacto humano, ¿no? Incluso se dan paradojas de que quedáis con unos amigos a tomar un café en una cafetería y uno está con el WhatsApp, el otro está actualizando la página de Facebook y el otro está escribiendo un correo. Y dices, joder, no le quería quedar con vosotros. O sea, estamos aquí los tres juntos y cada uno está por su mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que muchas veces que la tecnología, pues lo que ha hecho es despersonalizar las relaciones humanas. Entonces me ha parecido muy, muy curioso una iniciativa que se llama Hello, y es pues Hello con tres O's, hola en inglés con tres O's, que busca justo lo contrario, utilizar la tecnología para acercar a las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué se basa en esto? Pues bueno, tú te puedes dar a conocer en redes sociales, etcétera, etcétera, y decir que tú quieres participar en esta iniciativa, ¿vale? En esta iniciativa de Hello. Y entonces, tú, digamos, pasas a formar a una base de datos. También tú coges y dices, bueno, pues yo soy muy Hello por la vida, y te puedes poner un pin. Un pin, o en tu móvil poner una carátula, o en tu ordenador, o hay varios sistemas, ¿no? Vamos, ellos proponen, los creadores de la iniciativa proponen varios sistemas para darse a conocer, para que dar a tú a entender que quieres participar en esto, que tú quieres tener relaciones humanas, por decirlo de alguna forma, en el mejor de los sentidos. Alguno está pensando raro. Vale, entonces la cuestión es que cuando tú vas con identificado como Hello, otra persona lo ve, que también puede ir o no identificado como Hello, y entonces la otra persona sabe que tú quieres hablar, que tú eres una persona amigable y que puede entrar en conversación contigo. En vez de ir cabizbajos mirando así por la ciudad, como que yo no quiero tratar con nadie, pues es justo lo contrario. Pues yo soy una persona, oye, que si tú quieres hablar, yo también quiero hablar. Lo que se busca es eso, que recuperen esas relaciones personales que se han perdido un poquito. También proponen estos, esta gente, bueno, pues crear espacios que llaman ellos espacios Hello, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en una cafetería poner una mesa naranja, que naranja es su color, además un color bastante llamativo, han acertado. Entonces, bueno, si tú estás sentado en esa mesa, pues tú quieres decir que puedes estar solo, pero que tú, si se acerca a otra persona a hablarte, pues le vas a responder. También lo puedes poner en el exterior, un vinilo en el exterior de tu portátil, ir por la calle, y entonces la otra persona que vea, o tú estás escribiendo en un parque y otra persona se va a acercar y dice, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Ah, mira, vamos a tomar un café. Ah, bien. Y ya está. Lo que se intenta es lo que decía, pues bueno, recuperar entre los conocidos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, las relaciones personales. De esto voy a contar una anécdota. Ya estaba yo hablando con un amigo latinoamericano hace ya un par de añitos y él se quedó un poquito alucinado, pues, aquí en el País Vasco, que íbamos en el tren y parecía que cada uno íbamos en nuestro mundo, así preferimos mirar por la ventana que mirar al tío que teníamos delante. Y él decía que, bueno, que le había chocado mucho y que echaba mucho en falta su país, que cuando tú estás solo, el otro está solo, pues lo que te hacían era ponerte a hablar, ¿no? Y a mí me parece que eso, pues mira, pensándolo así con dos segundos, pues sí, tiene razón, porque está aburriendo los dos cuando podemos pasarnos, entretener los dos un poquito. ¿Que cuaja? Pues que cuaja. ¿Que no cuaja? Pues mira, nos seguimos calladitos y punto, que no hemos perdido nada. Pues bueno, pondremos el enlace de esta iniciativa en internet o sea, la página web, y si alguno quiere, que le eche un vistazo y participe o no participe, eso ya es cuestión de cada uno.
Uh-huh.
También esta página web es muy curioso, el vídeo que tiene al principio, que lo recomiendo echar un vistazo, por una cuestión un poquito fuera de lugar, para probaros los altavoces. Tiene unos graves buenísimos, o sea, tumba la mesa. Vale, entonces tenéis un subwoofer un poquito decente y queréis probar los altavoces, buscar el vídeo que está, no sé, ahora mismo creo que en prensa o en el que es Hello, en que es Hello, y vamos, y tenéis ahí para probar los altavoces estupendamente, ¿vale?
Uh-huh.
Como curiosidad. Vale, y entonces ya pasamos a otro tercer tema.
Venga, adelante, a por el tercero.
Pero previo traguito de
agua. ¡Hombre, que no falte, que no falte!
Ay, 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 ay. Bueno, pues tenemos un tema un poquito antiguo, por no decirlo muy antiguo, que es de José Ángel, alias Aarón. Fue lo que últimamente también nos ha escrito unos cuantos temas, que tiene problemas con la impresora, bueno, no sé, como aguantar un ordenador, un Linux con Windows, pero eso pertenece a la persona que viene detrás, por lo cual se lo dejamos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, a mí lo bueno. Bueno, pues entonces os comentaba Aarón, hace 9 meses y un día, que tenía un problema que internet le va lento, ¿no? Nos comentaba en concreto que está intentando bajar Robinhood, nuestro programa y alguna cosita más, y podía tardar de horas. Hombre, siendo objetivo, que no conozca el programa Robinhood, que busque en internet, cuando vea el cocinero, que es algo así como una persona que le gusta mucho su profesión, que mide 4x2, ¿vale? Entonces entenderá que descargar un peso pesado como ese, bueno, pues también requiere su tiempo, ¿no? Es un archivo muy pesado. Un programa muy majo, ¿eh? Pero vamos, el David de Jorge es un personaje de peso. Bueno, vamos a dejar de hacer chistes malos, que me van a pegar. Bien, entonces, la cuestión, vamos a hablar un poquito de lo que es... bueno, no, primero vamos a hablar cómo él se ha solucionado el tema. Ha estado unos cuantos tiempo y de repente, escuchando nuestro programa, se ha solucionado solo. Esto, pues no sé, siguiendo con los programas de televisión, vamos a llamar al cuarto milenio y una cosa de estas, porque yo no lo termino de explicar. Pero bueno, había oído lo de Tefiche Mágico, eso cada vez que tú no te sale, viene otra persona, hace lo mismo y le sale, vale, pero que por ondas de voz se solucionen los problemas, es la primera vez que me pasa. Lo patentaremos, no os preocupéis, lo patentaremos. Lo que tenéis que hacer es escuchar todas las semanas este programa para que vuestro ordenador vaya fino. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la velocidad de internet. La velocidad de internet depende de muchas cosas. Bueno, para empezar, habéis contratado 1 mega, 5 megas, 10 megas, lo que sea. Y veréis que vuestra velocidad de descargas es sustancialmente inferior a lo que habéis contratado. Pongamos que un mega, ¿vale? Por simplicidad de cálculo. Bien, pues si tenéis 1 mega, como mucho estaréis bajando a 125 Kbps por segundo, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque se divide por 8 la velocidad. Creo que esto es porque el internet viaja en octetos, datos de 8 bytes. Entonces, por eso se divide entre 8. La fórmula funciona siempre, ¿eh? Es decir, si tenéis, pongamos 10 megas, pues divide 10 entre 8 y es lo que baja, los casos que bajáis por segundos, ¿no? Los casos se organizan en octetos. Bien, entonces, pues bueno, pues eso sea lo principal, lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo saber si vuestro proveedor os da la velocidad que corresponde? Pues bueno, por eso vais a una página web, muchas, para que mirar velocidades. Por ejemplo, la Asociación de Internautas tiene una, ahora mismo no la tengo aquí a mano, pero medir velocidad o algo así, y la ponemos en el foro. Pero bueno, cualquier búsqueda de Google os va a dar cientos de páginas para hacer, y ahí sí que os va a dar una velocidad que no va a ser exacta. Es decir, si tenéis 10 megas, no van a ser 10 megas exactos, van a ser 10.05 o 9.86, generalmente inferior de vuestra velocidad. Vale, con eso, si tenéis 10 megas frente a 2 y os da el resultado de 5, coger el telefonito y poner acá el proveedor. Si no, pues os toca callar la boca. Vale, aparte de, bueno, este pequeño detalle de cómo medir la velocidad, también la velocidad de internet depende de muchos factores. algunos de ellos, pues vamos a tratarlos. Bien, nosotros podemos tener los megas que queramos contratados, pero esa velocidad depende de lo lejos que está ya el nodo donde nos conectemos. No me explico. Nuestro proveedor de internet tiene unas centralitas puestas por ahí, por la provincia, taca, tiki, taca. Y si nuestro ordenador se tiene, y nuestro ordenador se engancha a esas centralitas, vale, si esa centralita queda bastante lejos, como al fin y al cabo la señal de internet no deja ser una señal eléctrica, pues pierde un poquito de chicha por el camino, por decirlo de alguna forma, vale, entonces nos llega menos fuerte, y eso quiere decir que llega menos velocidad, y eso quiere decir que nosotros vamos a tener menos velocidad, tan sencillo como eso. Lo ideal es que nuestro proveedor de internet tenga un nodo cerca. Por supuesto no nos lo van a decir dónde tienen los nodos, ¿vale? Ahí dice que hay algunos operadores que dicen que por motivos de seguridad.
Sí, para que no se lo roben.
No, te dicen que es por los terroristas. Y tú dices, no sé. Joder. O sea, yo no me imagino a nadie, a un terrorista intentando cargarse un nodo, ¿vale? Igual la central sí, porque todo eso...
Bueno, pero de todas formas, si alguien malicioso quiere liarla, no hace falta informarle, ya se va a informar, o sea que...
Sí, eso es.
Eso está claro.
A ver, los malotes lo que tienen es que no cumplen la ley. Por eso son malotes, es así. Entonces ya buscan la forma de conseguir la información. Pero bueno, la distancia del nodo es un dato que puede afectar la velocidad, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues saliendo un poquito, pero ahora se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Hay muchas, ¿sabéis? Con los routers, wifi, N, B, G y todas esas cosas, ¿vale? Al tener vosotros una conexión de red, no os pongáis tampoco tan locos con esto de las velocidades, ¿vale? De los routers. Me explico. Vosotros vais a tener una descarga, pongamos, de 3 megas segundo. Como muy gordo, ¿vale? La velocidad de un G es 54 megas segundo. Si nosotros bajamos a internet a 3 megas por segundo, me da igual que el router me sirva a 16, a 85 o a 500.000 megas segundos. Si yo internet me va a 3 megas por segundo, yo nunca voy a ir más rápido que esa velocidad.
Uh-huh.
No, se ha quedado claro el concepto. Si nos entra medio litro de agua, por mucho que nosotros pongamos una bomba fuerte en casa, no vamos a conseguir más del medio litro de agua. Es así. Entonces, pues bueno, el router, sí, cuanta más velocidad, mejor. Pero en todo caso, en detalle, son las reacciones dentro de casa. Es decir, pasando de un ordenador a otro, cosa que casi nadie hace. Entonces, pues bueno, para lo que es la conexión a internet, no os preocupéis por la velocidad del router. Si es N, mejor. Pero si es G, perfecto. ¿Vale? Y si es B, también os valdría, porque al fin y al cabo la velocidad de internet va a ser la misma. Otra cosa es que tenga más fuerte la señal, eso sí no lo discuto, ¿eh? Eso no lo discuto. Es decir, los N emiten una señal más fuerte, por lo cual pues podéis poner más lejos con mejor calidad de señal. Pero lo que es la velocidad, en principio, si lo ponéis al lado, os va a ir el ordenador a la misma velocidad. En un B, que ya no vais a encontrar en casi ningún sitio el B, o en un N, el último, ¿vale? Aclarado el punto. Volvemos con la velocidad de internet, ¿vale? Otra cosa que también afecta a la velocidad de nuestra descarga es de dónde bajamos las cosas. No es lo mismo que lo bajemos desde la casa al lado, hasta el otro poniendo vídeos, lo que sea, y nos bajamos desde la casa al lado, que es desde... que es de Australia, ¿vale? Entonces, uh-huh. Bueno, en principio lo que está al lado es más rápido que lo que está lejos. Y digo en principio, porque es importante ese detalle, depende de la persona lo que esté proveyendo. Es decir, si nosotros nos estamos engañando al gobierno australiano, tendrá mejores máquinas, tendrá un tubo de salida más grande que un servidor. Y en cambio nuestro vecino pues tendrá un tubo, digamos, para servir la información que igual que más pequeño que un dedo. Entonces, claro, la capacidad de servir datos del gobierno australiano es muy superior al de mi vecino. Ergo, por lo tanto, puede ir más rápido la conexión al gobierno australiano que la de mi vecino, que mi vecino esté más cerca que Australia, ¿vale? Que son las antípodas, que quedan al otro lado del mundo.
Uh-huh.
Por eso he dicho que lo de, en principio. Entonces, por ejemplo, si vais a bajar una distribución Linux, ¿vale? Os pondrán, es un ejemplo que se me ha venido a la cabeza y además que es muy típico, ¿vale? Os, y aquí os lo representa muy bien, os dicen, bueno, lo que tú quieres bajar es este archivo y tienes para descargarte los de Alemania, desde Francia, desde España, desde Portugal, desde no sé dónde, desde no sé qué, desde Australia, desde Argentina, desde Estados Unidos, desde no sé qué, tengo una lista de países, tú eliges el que te queda más cercano y aquí podéis hacer la prueba, ¿eh? Y coger pongamos desde Australia y desde Bilbao, y entonces vais a ver esta diferencia que os comentaba, ¿vale? En principio los dos tubos deberían ser muy parecidos, por lo cual sería una buena forma de medir esto que os digo, ¿vale? Esto en cuanto a velocidades. Bien, eso hasta ahora hemos visto que estamos, somos problemas exteriores. Vamos a hablar con las cuestiones del ordenador. XP, bueno, XP no, Windows es famoso por tener antivirus y cortafuegos a la vez, ¿vale? Claro, estos programas lo que hacen es analizar todo el tráfico de internet. Si lo tienen que analizar, tienen que poner una valla, es decir, alto, miro si es guapo o es feo, y le doy adelante o lo paro. Eso requiere tiempo. El parar el tráfico, pues requiere tiempo. Pongamos un símil, ¿no? Un peaje de autopista. Bueno, pues cuando vais a pasar el peaje, tenéis que frenar, pagar al buen hombre o a la buena mujer y poneros de nuevo en marcha. Está claro que si vosotros seguís a 120, pues hubiese sido más rápido, ¿verdad? Pues es, aquí pasa un poquito lo mismo. En lo que es cortafuegos y antivirus, retienen un poquito la velocidad y eso al fin y al cabo se nota. Sobre todo si tenéis alguno de estos antivirus que son muy pesados y son muy exhaustivos, ¿no? En principio son muy seguros, pero que a veces dejan y se pasan un poquito de seguridad, dependiendo de los gustos de cada uno. Para mí, desde mi punto de vista, se pasa un poquito de seguridad, no vamos a decir nombres, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, tener en Windows tener un antivirus y un cortafuegos es bastante necesario. Bueno, y para no alargarme mucho más con este tema, porque viene luego Mikel con las rebajas, bueno, un pequeño comentario también. Los usuarios de XP, el mismo sistema operativo, esto es una leyenda urbana que está medio confirmada, medio no confirmada, no sé yo hasta qué punto creérmelo, sí que dicen cómo arreglarlo, pero en principio reserva un 20% del ancho de banda de vuestra conexión para sus cosas, ¿vale? Para sus cosas. Yo he visto gente que lo asegura, gente que lo desmiente, etcétera, etcétera. Por lo cual yo voy a dejar el enlace y luego, pues bueno, pues podéis probarlo, se ponen como arreglarlo. Bien, entonces, claro, quitando este 20% de ancho de banda, pues en principio puedes tener, lo recuperáis y pues la conexión va a ir más rápida, ¿vale? Sin más. Y con esto yo creo que podemos ir cerrando, porque no voy a tirar horas y horas y horas y no, no es plan.
Muy bien, pues nada, vamos ya concluyendo la sección F1, Miquel, que ya está listo para comenzar la sección dedicada al software libre. Y como siempre, recordamos que estoy gracias a la red de centros KZUNEA en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos ya con el repaso a las formas de contacto. Podéis enviarle un correo electrónico a esta sección, a la siguiente dirección.
F1@enredando.net y también una caja de galletas, ¿no? Pues.
Aunque sea junto, ¿no? En la foto.
Joder, juntos que de pegas no gusta.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Entre subes enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña que es categorías y el foro está en segundo lugar y se me hace una ayuda.
Y también podéis llamar al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, pues ya están todas las formas de contacto expresadas. Ahora que los oyentes hayan tomado buena nota y participen en esta sección, siempre trasladando a Mortanauta, trasladando esta sección, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier interrogante que surja en el uso de las nuevas tecnologías. Y desde luego, pues que pasa mucho, ¿no? Con el ordenador, con el móvil, con los juegos, con todo, ¿no? Hombre, que de juegos no hemos tenido muchas, ¿eh?
No hemos tenido muchas.
Tenemos unos oyentes poco juguetones.
Uy, poco juguetones, ¿qué va?
Ah, ¿no?
No, tú no sabes esta. Que Maki ha encontrado un sustituto a lo del bruto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tenemos ya un nuevo juego?
Sí, ahora vamos a dar galletas con tanques.
¿Con tanques? Bueno, ¿qué tal va la contienda?
Fue muy mal, nos matan a todos enseguida.
Sí. Bueno, pues nada, ya iremos comentando próximas semanas. Acuérdate de contarnos la semana próxima lo de los tanques y así invitamos a los oyentes a que participen en esta lucha virtual, claro.
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues Morta, hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos entregando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal llevar la maleta para prepararla a la Euskal? Al menos queda todavía algo menos de 2 semanas, pero supongo que ya son los preparativos, ¿no?
Bueno, ya estamos preparando algunas cosillas.
No. Tienes que decir lo que hay que decir. Tienes que decir, sí. No he hecho nada.
O sea, que diga la verdad, dices.
Claro, porque estás, sí, ya he preparado. Pero ¿qué narices vas a preparar? ¿Qué es lo que se lleva la Euskal? Vamos, ni que te fueras 15 días.
La lámpara roja ya la tengo lista.
No, por favor, no. La lámpara roja otra vez no, ¿eh?
Oye, la tengo preparada ya, es un clásico ya en la Euskal.
Eso es, la única lámpara roja, la ves desde lejos, una lámpara roja, que parece cualquier cosa eso, pero bueno. La ves, ahí está Miguel, en la lámpara roja. Así que casi es de sobremesa, ¿eh? No pensemos que es de pie.
No, para nada.
Muy bien. Tienes las cosas sin preparar, ¿no? Bien.
Bueno, ya sabes. Miquel. Para mí son las vacaciones.
Miquel,
o sea que...
¿cuántas euskal llevas ya?
No sé, he perdido la cuenta, la verdad.
¿Y con todas esas euskal que llevas todavía no sabes que lo estás dejando todo para el último día?
Sí, pero esa es la confianza que le traiciona a uno, ¿sabes? Que dice, esto ya, vamos, esto en un pispar lo preparo y tal. Y luego, ya sabes, al final te pilla el toro. Hablando de pillar el toro, estamos en fechas de encierros y de San Fermines. Y...
¿No me dirás que hoy el antes de empezar lo dedicamos a los San Fermines?
No. Hoy el antes de empezar no va dedicado a San Fermines. En todo caso, el Egunón, que coincide en horas, porque yo estoy con una oreja puesta con el Egunón y con el ojo puesto con los toros de los San Fermines, de los encierros.
Eso...
Podía retransmitirlo un poco en el Egunón, ¿no? El tráfico
de
toros.
Estaba intuyendo yo que me estabas insinuando algo de eso.
Hombre, claro, tú retransmites así, pues cómo van los toros y esas cosas. Tienes que... Y además todavía quedan unos cuantos, o sea que... aprovecha, ya
pero,
sabes.
Pero tú crees que se me puede dar bien a mí eso. Es que yo de toros no entiendo, ¿eh?
Hombre, con decir, mira, este que has quitado...
Ahí va uno negro con cuernos, ese es...
Se acaba de cargar a uno blanco que tira por el aire y tal. Esperemos que no.
Vete a saber si lo decimos así, lo contamos así, y se piensa la gente que en vez de toros son personas.
Sí, uno con cuernos es muy genérico.
Ahí está,
sí.
Con cuernos y rabo, ya está. Verdad. Ahí va uno corriendo con cuernos y rabo y acaba de pillar a un chico de blanco.
A ver, Rafa, que estamos en horario infantil, ¿eh? Vamos a ver que no, aquí no.
No, pues eso, como los toros, con cuernos y rabo.
Sí. Ya sé yo. Ay. Bueno.
¿Tú eres el que ha sacado el asunto de los Sanfermines?
Bueno, en fin, es que estamos en fechas, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues bueno, hay que hablar un poco de ello también. Hablamos de algo relacionado con el software libre, mejor si te parece bien, mejor, ¿sí?
Uh-huh. Ya, pero estoy esperándolo antes de empezar.
Pero antes de empezar...
Ah, ahí estaba. Ya sabía yo. No podía haber un programa en random que no hubiera el antes de empezar.
Bueno, ya sabes que esto es... aquí meto yo la propaganda, la publicidad que me pagan a mí, o sea que no ves tú un duro...
¿Hoy qué tenemos de Coca-Cola?
No, de Coca-Cola no. Vamos a hablar de un chico que vino a hacer un concierto aquí en mi barrio. Una persona muy simpática, muy agradable, y nos lo pasamos muy bien. Hizo ahí unas contó unas historias, hizo unas canciones. Y bueno, como tiene página web, pues bueno, lo va a comentar. Se llama Mario San Miguel.
¿Cómo es? ¿Como la cerveza?
Bueno,
ya está, ya estoy empezando a pillar la publicidad. No era Coca-Cola, era San Miguel, bien.
Era San Miguel. Mario San Miguel, no es de cerveza. Y bueno, y está metido dentro del
una
ejército
botella.
Del amor.
De una botella.
El ejército del amor.
Oh, fíjate.
Entonces, pues tiene página web y todo, ¿eh?
¿Qué tal canta?
Bien, me encanta muy bien, la verdad, y le pone muchas ganas, y encima pues es muy entretenido, y se nos la gente en el bolsillo, y todos terminamos cantando con él.
Un momento, que acabas de decir lo de que, ¿cómo es? Que es muy, ¿cómo has dicho? Que canta muy bien, que es muy, ¿cómo has dicho?
No, es muy extrovertido, y que la gente pues se animó mucho con él, y animó mucho a la gente, y todos terminamos cantando con él, y lo pasamos de maravilla.
Eso es, que según lo he oído, digo, va, eso es que vamos, que la gente lo animó, y que al final, pues no sé, yo no sé.
No, él animó a la gente.
¿Ah, sí?
Él animó a la gente, y sí, se metió a la gente en el bolsillo, a todos los que fuimos ahí a verle.
Vamos a pasar, por favor,
todos cantando con él, lo pasamos pipa.
Un momento, vamos a pasar la prueba de fuego para saber si es bueno. Miquel, ¿tú bailaste?
No, yo bailar no bailo, pero es que yo
pues
no bailo.
Pues entonces
nunca.
No vale.
Pero
entonces ese chico no vale.
Sentados hice coreografías, sí. Y canté.
¿Te hiciste coreografías?
Sí, nos hizo hacer coreografías y nos lo pasamos muy bien.
Por ejemplo,
con los brazos,
a ver,
eso,
explícame, ¿tú qué hacías con los brazos? A ver, vamos.
O sea, había que hacer gestos y había que hacer...
¿Qué tipo de gestos?
Levantar los brazos y...
¡Hala! Y os robaron la cartera, no me lo digas.
No, me robaron nada y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y vuelvo a decir que se llama Mario San Miguel y que tiene página web. Y es la página web, como no puede ser de otra manera, es www.mariosanmigueltodojunto.com. www.mariosanmiguel.com. Y es Mario San Miguel y el Ejército del Amor.
Bueno.
Así que.
Quedo con Mario, te dejo el ejército para ti.
Como lo pasé también, pues. Quiero mandar un saludo desde aquí, ¿eh? ¿No te
muy
parece
bien.
Mal? Y eso y
no, bueno, no, ya sabemos que la publicidad hoy es de San Miguel, dentro de una botella.
No, para nada, Mario San Miguel.
Ya te pilla.
Que canta muy bien.
Ya te pilla, bueno, se van a poner más contentos los de San Miguel, vamos, nunca se imaginaban que iban a ser nombrados en el programa Enreando.
No, nada aquí, eso no tiene nada que ver con la cerveza. Uh-huh. Ajá.
Bueno, pero de todas formas ya digo que la prueba de fuego no la ha pasado, ¿eh? Tenemos que ir buscando otro artista, otro cantante, a ver si lo logramos, ¿eh? El que sea capaz.
Baile no ha nacido todavía.
Bueno, no hay problema, no hay problema. Tú seguro que lo de bailar lo tienes ya dominado, ¿eh?
No, dominado no, para nada.
Yo creo que tenemos bailar. Que hacer una prueba con un clásico, una canción que seguro que tú te sabes.
No sé, no caigo en canción.
Típica de las bodas.
El chocolatero.
Exactamente.
Ni esa. He estado en bodas y ni esa he bailado.
Eso es muy fácil, lo ves en YouTube el vídeo.
Sí, ya sé cómo es el baile. Pero no. Lo de baile y yo estamos un poco reñidos. Bueno, pues pasamos a hablar algo relacionado con el software libre. No vamos a empezar
nada,
a hablar
de nada, venga, no, si hoy nada. Hoy me parece que vamos a pasarnos así todo el programa.
Sí, verdad. La semana pasada...
Oye, una cosita, una tapita así para acompañar a la San Miguel.
Sí.
Digo, porque ahora que nos viene lo siguiente, digo, igual es que antes de empezar nos vamos a poner una tapita para la San Miguel.
Unas patatitas, bro.
Unas patatitas,
venga, no tiene que ver.
Bueno.
Vamos a hablar un poco de la Euskal más. Comentaste hace unas semanas que si podíamos dar ya un poquito pues, lo que había que llevar y
ahí
esas
está.
Cosas. Y en el foro, Íñigo pues ha sido tan amable que a Íñigo Sendino, nuestro compañero...
Pero sí, Íñigo que lleva 2 años en la Euskal, Íñigo no tiene experiencia, hombre.
Bueno, ya lleva un tiempo, ya nos ha visto a los veteranos y aprende,
bueno,
el chico aprende muy bien, hombre.
Íñigo sabe de mirar, no.
Sí, aprende de la experiencia y de ver a los demás allí, y bueno, ya ha publicado el mensaje.
¿Alguna vez le ha pasado a Íñigo que lo ocupe en el sitio donde tenga el saco de dormir y que no pueda dormir?
Pues creo que no.
Pues pero... todavía le falta tiempo.
No, pues bueno, oye, déjale, bueno. Que todavía tiene oportunidad,
cosas,
yo espero que no le pase.
Esas cosas hay que explicarlas, ¿no? Hay que explicarlas, pues cómo hay que luchar por lo que quieres y por lo que necesitas.
Tu hueco, hay que defender tu hueco.
Ahí está, hay que poner con chinchetas el saco de dormir al suelo, con cualquier
cosa. Y acordarse de quitarlas antes de acostarse uno,
ahí
¿no?
está, porque si no nos cuesta mucho entrar y además no hay luz y igual pues estás esta noche voy a meterte a la cama y ya cuando se hace de día dices, vaya, ¿para qué me voy a meter? Sí. Así que directamente, aparte que allí funciona al revés los horarios, explícalo, Miquel.
¿Qué? ¿Cómo que?
Hombre, claro, que funciona al revés, que la noche es cuando hay marcha y durante el día es cuando se duerme con la cabeza encima del teclado.
A partir de las 3 de la mañana te puedes ir a dormir, si eso, 4 de la mañana te vas a dormir y puedes dormir pues hasta las 12, la 1, así.
Hombre.
Que es cuando empieza la gente a ir a desayunar.
Eso es, luego si alguien quiere meterse antes a la cama, bien, pero de dormir va a ser un poco difícil.
No, poco, porque va a haber mucho ruido.
Va a haber mucho bullicio, así que no
y
es...
Bueno, incluso en el pabellón de los dormitorios, que yo te es otro pabellón que está pegando, el ruido yo creo que se cuela.
O sea, sí, que, no, no, está pegando, pega, este año va a pegar fuertísimo el pabellón de dormir, eso no lo dudes. Y sí. además hay que decir que no es que la gente sea noctámbula, que sí que lo es, pero bueno, que realmente el motivo de por qué la party tiene esa vida nocturna, aparte de lo que pueda pensar de fiesteros, todo el mundo, hay que darse cuenta de un detalle. Un detalle, que es que la parte de la fiesta, de la party, son las pantallas. Y ajá, las pantallas cuando mejor se ven es de noche, cuando está oscuro, ajá, porque claro, durante el día, pues la propia luz del sol, pues hace, impide, ¿no?, que se vean con claridad. Entonces es uno de los motivos de por qué sí, las proyecciones las proyecciones y lo que es la vida y la fiesta, pues se hace a las noches, pero es simplemente por la oscuridad.
Sí, sí, claro, efectivamente las proyecciones se hacen a esas horas ya, a partir de las 10 de la noche más o menos, y hasta que el cuerpo aguante más o menos. O sea, bueno, 2 de la mañana, 3 de la mañana, es una hora un poquito...
Pero hoy es distinto, ya, porque a mí me gustaban antes las proyecciones de demos, de intros, de las producciones que se hacían, y ahora, pues nada, el trololo y lolololo. Oye, ¿cómo era el trololo?
Miquel, se murió el hombre, salió la noticia por
estos días.
Sí, 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 se murió.
Vaya, hombre, pues habrá que hacerle pues un homenaje este año.
El del trololo se murió, sí, es un... La intención era hacer una canción...
A ver, espérate un poco.
Una canción del oeste,
un momento, tienes que explicar en este momento cómo es la canción del trololo.
Sí, bueno, eso... buscando trololo en YouTube es muy fácil de encontrar, y yo no voy a cantarla, me niego absolutamente. El que quiera que vaya a la busca y escucha el original.
La letra es muy sencilla, ¿no?
Sí, la letra es muy sencilla. Trolololo, trololo, trololo. Más o menos. Esa es la letra. Y bueno, el ritmo pues es como de una canción del oeste, que le censuraron la letra al hombre y te dejaron solo la música y tuvo que meter el trololo, trololo para rellenar. Porque no podía
censurar la censura en esta... ¿Esa es la historia real?
Sí, sí, eso es lo que he leído yo por ahí en internet, que comentan sobre este tema.
Es que algo tenía que ser.
Cuando estaba la URSS y que como era... pensaban que podía a la gente animarse a mirar algo de los Estados Unidos, de los americanos, pues en la URSS no podía ser, y censuraron la letra y tuvo que meter el otro, porque si te fijas la música es como así, como del oeste, y es un poquito de ese ritmo.
No me había fijado.
Es lo que han contado.
Alguna historia tiene que haber, porque realmente tú ves el vídeo y dices, por Dios, ¿cómo puede estar una persona de esa manera cantando solo trolololololololololololololol?
Lo que comentan por internet en algún artículo que he leído es eso. Yo no digo que sea verdad, digo que lo he leído.
Bueno, estamos hablando de una de las proyecciones que tuvieron más furor el año pasado, ¿no?
Y el peluchito también.
Bueno, el peluchito es un clásico, ese lleva ya muchos años. Así que bueno.
Y el osito gominola.
Sí.
Gomi, Nola. Muy divertido, está muy bien, sí, es muy entretenido. La gente se enfada un poquito, pero está bien. Bueno, pues estábamos hablando de qué llevar cuando vayamos a la Euskal,
sí,
un mensaje de Íñigo Sendino en el foro, cualquiera puede ir al foro.
Ya, o sea que tú lo que estás haciendo es aprovecharte de lo que ha hecho Íñigo y decir, bueno, ahora vamos a leer el mensaje de Íñigo.
Sí, más o menos.
Bien.
Sí, es que Íñigo lo va a comentar en euskera en su programa, que está muy bien también, pero claro, yo lo comento en castellano, ¿no? Que al fin y al cabo está escrito en castellano el mensaje.
Ajá.
Bueno, pues dice en el mensaje pues que va a dar unos trucos que sean útiles tanto para la gente que vaya por la primera vez como con la gente que ya sea repetidora.
Ah, la que es repetidora ya esos trucos ya sobran. Sabe, bueno, el problema es el primer año, claro.
Dice que dependiendo del material que llevemos necesitaremos unas cosas u otras, pero lo más estándar pues está en una lista que ha puesto aquí en el foro. Uh-huh. Y dice pues por ejemplo ordenador, CPU, pantalla, teclado, ratón, alfombrilla.
Muy bueno, así me gusta.
Portátil.
Hay que empezar por eso, que no se te olvide el ordenador. Y dices, bueno,
muy
pues
importante,
evidentemente,
que no se te olvide el ordenador.
Claro.
O puede ser también portátil, que no sea ordenador grande, sino uno de estos pequeñitos.
Sí, sí.
Si llevamos el portátil, hay que acordarse, lleva el cargador. Muy importante también. Uh-huh. Auriculares, porque no están permitidos, aunque yo he visto a veces altavoces en algunas personas, pero no son, te pueden llamar la atención.
Eso es, no están permitidos los altavoces.
Entonces, más que los de la organización, entonces hay que llevar sus propios auriculares para cada uno escuchar sus cosas.
Uh-huh.
Un cable alargador de audio, por si acaso, también. Muy importante llevar una regleta de enchufes, porque la organización te da un enchufe y una conexión de red de internet por puesto.
Uh-huh.
Entonces, si tú tienes que enchufar varias cosas, te llevas tu regleta de enchufes, enchufas a ese enchufe que te dan y tienes ahí pues para poner las cosas que necesites.
Uh-huh.
Recomendable también llevar algo de herramienta en plan destornillador para poder abrir una caja, una
sí, una, pero de todas formas, bueno, la herramienta está bien que lleves, pero seguro que a tu alrededor va a haber gente que tenga destornilladores y todo, pero bueno, bien.
Sí, pero bueno, también te pueden pedir a ti si tienes.
Sí, 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 está claro.
Es interesante llevar algo, ¿no? Cables de todo tipo, SATA, de alimentación, de conexión, conversores varios, CDs, DVDs, y ¿qué más pone aquí? ¿VDs? No sé lo que son VDs. Rotuladores permanentes, no sé para qué. Algún pendrive, también es interesante llevar.
BD, BD será Blu-ray disc.
Sí, puede ser, uh-huh. Blu-ray disc, sí. Pero bueno, eso yo no voy a llevar porque habría que tener primero un lector de esos.
Ahí está.
Dice, bueno, que llevar un pendrive también, que es interesante pues para en un momento dado copiarte algo que alguien te tenga en su ordenador. Y dice, ay, qué chulo esto, pues mira, dame un pendrive y te lo copio. Y bueno, los discos de los sistemas operativos que queramos, más que nada, pues si aquí tenemos que reinstalar nuestro equipo, pues llevar el disco de instalación y drivers también. Pasa al apartado de descanso. Dice, pues por ejemplo, que es recomendable llevar pues tienda de campaña, saco, almohada, un cojín, colchoneta, hinchador o una esterilla. Linterna, eso lo suscribo yo, que es interesante también llevar una linterna para ver algo por la noche dentro de la tienda y en general para ver algo porque cuando apagan las luces se queda todo muy en tinieblas.
De ahí está la luz roja de Miquel, para eso es.
Sí, para eso está la luz roja. Tapones para los oídos. Parece una tontería, pero si queremos hacer algunas cosas de las que queramos hacer, es interesante que llevemos unos tapones para poder concentrarnos, porque a ciertas horas el ruido es bastante fuerte, y no el ruido de la gente, sino la propia música que pone la organización.
Es hombre, bastante, eso depende del puesto en el que estés. Si estás cerca de la parte frontal, sí, que es donde están los baffles, los altavoces, pues lo notarás más, pero si estás al fondo, será un tímido susurro. O sea, que quiero decir, sí se nota mucha diferencia de unos puestos a otros en cuanto a la intensidad de sonido, ¿eh? O sea que,
eso sí.
Porque siempre pasa lo mismo con la megafonía, que hay quien se queja de lo fuerte que está y hay gente que dice que no, y en su puesto nada.
Sí, también es interesante los tapones si vamos a las tiendas de campaña que tengamos puesta en la zona de dormitorios. Con esos tapones pues nos evitaremos oír ruidos que no queramos, y no solamente los de las demos y cosas que estén poniendo en las pantallas, sino los ronquidos de la tienda de al lado.
Los ronquidos de la tienda de al lado,
igual se oyen más fuerte.
O ese que llega a las 5 de la madrugada y se pone a hinchar el saco con el motorcito. Sí. Pero bueno, ese no podía haberlo hinchado a las 5 de la tarde.
Con el manual también se oye y empieza. Yo creo que es incluso más molesto.
Ahí está.
Algo para taparnos los ojos también, dice que podemos llevar. Uh-huh. Y algún tipo de protector, Autan, bueno, estas son marcas ya.
¿Autan? ¿De mosquitos?
Sí, para mosquitos. Y
pues hay insectos, mosquitos, yo nunca he visto mosquitos en la Euskal.
Yo tampoco, pero bueno, lo pone en su lista.
Bueno.
Higiene y salud. Vamos al apartado de higiene.
Ajá.
Dice que hay que llevar papel del baño.
Bueno.
Es conveniente porque hay veces que no hay.
Bueno, eso sucedió en los primeros años y yo creo que ese apartado ya está superado, ¿eh? Quiero decir que al principio sí que sucedió.
Hay momentos puntuales que puedes necesitar.
A ver, como siempre, pero bueno, que la culpa, y eso sí que es verdad, que en algunos casos sí es de las personas de limpieza, pero en otros casos es de la gente.
No, yo creo que es más de la gente que de las personas de limpieza.
Yo ahí
papel suficiente, y la gente es muy desconsiderada y usa el papel para lo que no debe.
Eso es, o sea que aquí vamos a echar las culpas, al final hay mucha gente y claro, pues eso pasa lo que pasa, ¿no? O sea, eso también lo vamos a dejar bien claro, ¿no? O sea, que no vamos a hacernos una imagen de que bueno, pues ahí, bueno, pues hay gente y hay gente de todo, y hay quien se le ocurre, pues no sé, pues hacerse un cojín para la silla con papel higiénico, con lo cual se lleva unos cuantos rollos. Entonces, pues eso al final merma, pues eso no está pensado, efectivamente, lo que dice Miquel. Pero bueno, lo que es la limpieza ha mejorado, ya digo que los primeros años fue un poco caos. En los primeros años recuerdo que se mezclaba en los baños el agua con la suciedad, bueno, era terrible aquello, pero ya han mejorado mucho el aspecto de la limpieza.
Este último año y los anteriores yo tengo que decir que la limpieza ha sido impecable. O sea,
por eso, y eso es bueno, eso es un servicio del Bilbao Exhibition Center, del BEX, les va en ello la imagen, o sea que más vale que se apañen, o sea, que se afanen en eso.
Sí. Bueno, también llevar cleaners, pues tenemos que sonarnos o que sea, chancletas para las duchas, toalla de ducha, toalla de mano.
Se montan si no estoy equivocado, se montan unos con una especie de containers que dentro están las duchas, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es, un duchas de estas portátiles.
Eso.
Porque en la equipación del BEC no vienen incluidas duchas.
Claro.
Baños sí, pero no ducha.
Eso es, baños están completos, pero falta la ducha, y por eso las duchas se montan en unos módulos aparte, y que bueno, eso también está limpio y bueno, pues también está bien cuidado. Uh-huh.
Sí, sí, es interesante destacar que hay unas duchas que son para chicos y otras para chicas, ¿eh? No hay aquí...
¿Y en qué se diferencian?
En que en unos entran chicos y en otros entran chicas.
Ah, yo creo que había alguna diferencia de una ducha de chicos de una ducha de chicas.
Yo creo que no. Pero vamos, que si nos confundimos podemos pegarnos un susto.
No.
O quizás
una alegría,
otros.
O sea, pues eso ya depende.
O quizás otros.
Ahí está. Susto. Ahí está.
Bueno, pues el neceser, por ejemplo, cepillo de dientes, pasta de dientes, un peine, colonia, desodorante, champú, etcétera, etcétera. Para hombres, por ejemplo, llevar una máquina de afeitar. Uh-huh. Y para chicas, pues artículos de belleza, higiene femenina.
Pero bueno, este Íñigo, vamos, es terrible, ¿eh?
Muy detallista, muy, muy detallista.
Yo también voy a llevar cosas de higiene femenina. Si lo dice Íñigo, hay que llevarlo.
No, en caso de las mujeres solamente.
Nunca tú se no, sabe, ¿no? Has dicho sí. Antes que el destornillador había que llevar por si hacía falta otro, yo también.
Bueno, pues vale, lleva pintalabios, pero no sé de qué tipo vas a llevar, porque igual no... Hay tantos colores que, oye, no sabe uno cuál elegir. Ropa de abrigo. Parece una tontería, pero sí. Suele hacer frío por el aire acondicionado por las noches.
Sí, incluso una pequeña mantita.
Algo, una chaquetita, algo para la noche. Para la camiseta está bien, pero por la noche igual tienes que echarte
sí, algo.
De manga larga.
No es broma, ¿eh? No, lo que dice Miquel, eso es cierto, ¿eh?
Completamente en serio. El aire acondicionado del BEC es muy buena, a veces quizá demasiado buena.
Eso es.
Y también, si estamos con algún tipo de medicación, pues es conveniente llevarla. Y sobre todo esta gente tan rara que seguro que se está medicando de algo.
Bueno, y muchos discos duros.
Bueno, pero eso es en varios. Estamos ahora en temas de... Bueno, y bueno, es conveniente también pues tomar, llevar algún tipo de pastilla pues de estas para el estómago, o si tenemos algún tipo de digestión, para dolor de cabeza, etcétera.
Vale.
Un tipo, un pequeño botiquín.
Hombre, decir que creo que es Cruz Roja, no sé si es Cruz Roja o la Día, o incluso creo que quién es Fernando.
Creo que es Cruz Roja.
Porque a mí me suena que ha habido años que ha estado la Día y otros la Cruz Roja, pero en cualquier caso hay una ambulancia siempre permanente 24 horas y hay un puesto de, además se monta, es bastante grande y bueno, pues ahí para cualquier incidencia que podamos tener y que necesitemos pues una cura o cualquier cosa, pues a ver que hay 24 horas un puesto con...
Bueno, pero yo he oído porque me dolía la cabeza y me decían que no tenía gelocatil, o sea que...
Bueno, ¿qué le vamos a hacer, oye?
Paracetamol no tenían, o sea yo, que bueno, menos mal que tenía yo.
Pues haber venido a mi sitio, ya te daba yo con un martillo en la cabeza y así te ponen una tirita y ya está.
Eso,
y así
¿no?
Ya te dan gelocatil.
No tenían.
No tenían, bueno, es igual.
No tenían.
Es igual, con la tirita ya lo arreglamos.
Bueno, pues más cosas. En el apartado de varios tenemos. Cámara de fotos o de vídeo, cable de datos, cargador, móvil. Pues bueno, el móvil lo llevamos habitualmente. Una navaja, poner una navaja.
Uy, madre, qué ideas nos da.
Y bueno, esto es interesante pues para, por ejemplo, la comida precocinada que podamos comprar, podamos abrir los paquetes y cosas por el estilo, ¿eh?
Bien, pero eso depende del plan que llevemos, ¿no?
Depende del plan que llevemos, pero es interesante en un momento dado incluso para pegar un cable.
Uh-huh.
Puede venirnos bien.
Desde hace 3 años, creo recordar, 3 o 4 años, hay un servicio de catering en la Euskal, es decir, que hay comidas y hay cenas. Y si quieres y bueno, pues va con tu economía, pues lo puedes ir a ello. Este
sí,
yo creo
sí.
Que es buffet libre o no, o self service es este
self-service, sí. Sírvete usted mismo, ¿no?
Y por
usted
ello,
mismo.
Eso es, entonces pues vas, comes y tranquilamente pues eso. Uh-huh. Pero veamos que si luego quieres, hay una zona. ¿Vas a explicar lo de los microondas?
Iba a los microondas, que yo soy más de eso, de que uno se compra las cosas y va a los microondas, se calienta lo que va a comer y lo come. Ahí en unas mesas que hay junto a los microondas y hay enchufes libres donde la gente pues suele enchufar pues cafeteras, y yo he visto enchufadas planchas para hacer cositas a la plancha.
Yo me llevé un año me llevé una sandwichera.
Kili 4, eso iba a decir ahora mismo.
¿Te acuerdas de la sandwichera?
Pues he visto más de una y más de dos.
Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien.
Es muy buena idea hacerse unos sándwiches calentitos, de jamón, yogur y queso, ricos con el pan de molde, y está muy bueno, está la cosa muy rica. Además te vas al supermercado que está allí cerquita, y no vamos a decir marca de supermercado, pero está cerquita, y puedes cargar y coger
cosas.
Qué malo eres. Oye, que no te van a pagar nada.
No, tampoco San Miguel.
Pero ese es el apellido del hombre, se llama Mario.
Ya. San Miguel te ha puesto a ti unas cervecitas en casa, pero a mí no me ha puesto nada.
Llevar un calzado cómodo, también comenta, cuaderno y bolígrafos, parece una tontería, pero en un momento dado podemos querer apuntar algo y no siempre vamos a tener que abrir el ordenador, el blog de notas y el programa que sea, y escribir ahí en el ordenador, ¿no? Pues algo para poder escribir en un papelito, ¿no? Ventilador USB, pero yo creo que eso es en el caso del portátil. porque si lo tenemos muchas horas funcionando, pues es interesante pues que
no,
tengamos algún tipo de ventilación.
Que no. Yo igual lo hice, yo creo que igual lo hice por el que se enchufa y para que te dé un poco de airecito. Pero
ah, bueno. Pero yo creo que no hace falta.
No, creo que tampoco hace falta, pero bueno, no sé.
Nevera, dice de traer nevera, pero no eléctrica. No. Muy importante, no eléctrica. Ah. Están prohibidas las neveras eléctricas.
Eso.
Hay que traer de las de tipo camping.
De las
que
hielo.
Le metes X4, le metes la bolsa de hielo o le metes el aparatito este que se congela en la nevera, es que es así, suelen ser azules.
Ya, pero eso para varios días es un rollo, ¿eh?
Es un rollo, pero bueno, es lo que está permitido.
Ya, eléctrica, eso es cierto. En los puestos no se puede enchufar algo que no sea un ordenador, un móvil o de ese tipo de,
sí,
de aparatos.
Pantalla,
pero que a nadie se le ocurra ni enchufar la sandwichera ni nada de más consumo. ¿Por qué? Pues porque la red está pensada para un consumo.
Un consumo determinado y esos aparatos
y
consumen mucho.
Y eso traga mucho y se puede liar. Se ha liado, de hecho. O sea, estas cosas son ya experiencia y se han liado gordas, sí, a cuenta de... De que alguien, pues yo quería enchufarme aquí una cafetera. Pues no, se puede, no puedes enchufar nada que no sea un ordenador porque está calculado para eso y no puedes echarle más.
Hay enchufes libres en la zona de los microondas donde
exactamente,
puedes
ahí cafetera. Sí. Eso, ¿sí? Si quieres enchufar algo, te vas ahí a los microondas y como mucho te cargarás toda la línea de microondas, se te pondrá toda la gente a mirarte a la vez cuando haga plof. Pero bueno, no va a quedar de... Por cierto, los microondas se utilizan únicamente en la Euskal, son microondas de la Euskal, está en el Atrezo, con el bueno, pues en las cosas de la Euskal, y decir que como se usan una vez al año suelen ser bastante potentillos, y me refiero a que hemos visto...
Tienen muy poquito uso, vamos, sí.
Sí, exacto, están muy
cuatro
bien...
Cuatro días cada año.
Exacto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son microondas como el tuyo de casa, solo que al usarse poco, pues están cañeros. Por lo tanto, si en la pizza te pone que esté 10 minutos, te aconsejo que con 4 igual te llega. O sea que,
y si no, soplarás.
Ten cuidado porque la de pizzas quemadas que hemos visto, ¿eh?
Bueno, aparte no hay que decir que son solamente 4 días, ¿no? Porque también esos microondas los utilizan en la Guipúzcoa.
Bueno, pero bien.
Creo que en otra en México. No sé si llevan los microondas.
No creo. En cualquier caso,
no
lo creo porque es un bulto que seguro que en México hay microondas, hombre.
Yo creo que sí.
Bueno, pues eso es lo que queremos comentar, ¿no? Pero bueno, tienes la opción de... También hay un puesto de una marca de pizzas que no vamos a decir...
Sí,
donde
que te vende pizzas también.
Ese. Entonces,
y que a la gente, por cierto, a algunos no les gustan porque dice que no las hacen allí,
no,
sino que las traen congeladas.
¿Es
y
verdad?
Las...
¿Es verdad?
Pues eso.
Vamos,
entonces hay algunos que no les gustan, hay que decirlo todo.
No, lo contamos todos, efectivamente. Aquí ya veis que como no nos paga nadie y estamos yendo a todas las marcas comerciales, pues nada, está Telepizza también. Y Telepizza lleva unas pizzas que son como de plástico. Vamos, dan unas ganas de coger el teléfono y llamar y pedir, pero no te dejan, porque en cuanto dices que estás en la Euskal Encontra, te dicen, que tenemos una
tiendecita un
en Telepizza. Sí, de sí, pero esto es una mierda, tráeme de verdad las buenas, las que no, pero es que
ver,
no podemos. Vaya,
yo he comido
hombre.
De las que de allí del puesto y tampoco están tan mal, se comen bien. Yo he comido y están buenas.
Pero no es una Telepizza.
Bueno, vale.
Claro, sí.
Ya salió el puntillo.
No,
eso.
Es que yo las
el
he visto.
El secreto está en la masa.
Claro,
claro
que el secreto está en la masa. Pero yo las he visto sacar del congelador, quitarles el plastiquito y meterlas al horno. Entonces, pues ya no tiene gracia.
Bueno, hala, ya estamos ahí.
Y no tiene gracia, no.
Pues nada, te coges la moto tú roja y te vas a por ellas a la pizzería.
Bueno, también hay gente que encarga comida y se la traen a la puerta, de chino, de una pizzería de Baracaldo.
De pizzerías también, sí.
Eso, o sea, que quiere decir que también tienes esa opción, por ejemplo. ¿Y qué más opciones tienes para comer? Pues eso, pues te puedes comprar tú la comida. O sea, lleves que están todas las opciones. O vas y te compras tú la comida y te lo cocinas tú mismo a tu aire. O bien, pues cualquiera de los servicios que te ofrece la propia Euskal, tanto desde el self-service hasta eso. Y yo creo que la mejor solución, además, la que yo aconsejaría a todo el mundo, es combinarlas, ¿eh? Pues decir, oye, pues mañana voy a comer de self-service, de sentado y tal, con otra gente y tal, o hoy, pues venga, hacemos una merendola y comemos todos juntos.
Hay restaurantes también en los alrededores, es otra posibilidad,
bueno,
te juntas con los amigos y uno de los días pues te vas y comes en una pollería, por ejemplo, que hay por ahí cerca, o en un chino muy grande que también hay cerca allí, que tiene varias plantas.
Ahí está.
Y que también es el service, por cierto, y bueno.
Bueno, podéis, exactamente, o sea que hay muchas posibilidades de solucionarlo, ya veis que... Y además para todos los bolsillos, yo creo.
Y alguno estará diciendo, ¿pero qué vais ahí solamente a comer?
¿Los sí.
ordenadores qué?
Pues es que algo hay que hacer mientras está trabajando con el ordenador.
Sí, eso, efectivamente.
Mientras
sí,
está compartiendo, claro.
Conocimientos.
Bueno,
conocimientos.
Hoy ya veo que te quieres comer toda la sección de software libre con la Euskal.
No, otra vez hablando de comida. Bueno, por otro lado, expresamente prohibido pues usar altavoces, enchufar neveras u otros electrodomésticos en la zona de ordenadores. fumar o beber alcohol dentro del BEC también está prohibido, conectar routers sin pasar por la sección de redes. Uh-huh. Vamos a ver, si tenemos algún tipo de distribuidor de red, puede leerse switch o router, es obligatorio además pasar por la sección de redes de la propia Euskal y decir, quiero conectar este aparato a la red de la Euskal, y allí lo comprueban y te lo validan y te ponen una pegatinita y entonces tienes permiso para poder conectarlo a la red. Porque si lo conectas sin estar debidamente configurado y validado por los administradores de la red, pues puede haber problemas de incompatibilidades y se pueden liar pifostios en el tema de la red. Además, una red tan grande que luego para encontrarlos es muy complicado. Ya ha pasado algunos años y por eso viene esta norma.
Además,
¿no?
Y además es que el que la lía no levanta la mano y dice, soy yo, porque entonces sí,
si fuera calla así, como un puñetero. Mira, es que además es motivo de expulsión hacer algo que no... Primero te dan un aviso, creo que es, depende del tipo de falta que sea, y ya si es reincidente pueden llegar a expulsarte, o sea que... Uh-huh. En fin.
Bueno, ¿y de la silla no vas a decir nada?
La silla es algo incómoda. Si puedes traerte una silla propia es mucho mejor.
Es un poco si no, traso, pues pero bueno.
Haces como yo y te traes un almohadón, te lo pones en el asiento y va, se aguanta bastante bien.
Eso es. Bueno, quería comentarlo de la silla.
Otro apartado, aquí a preguntas de los demás participantes. Porque esto está en un hilo del mensaje del empujoncito de Euskadi Digital, del grupo que hemos formado para acompañar a la gente a... que bueno, que no conozca, hay algunos que ya conocían a la Euskal, para que vengan, pues venga, vayamos todos juntos ahí, pues está en esto que hemos comentado, pues comentan en este hilo de mensaje también el tema del aparcamiento, que al que viene con coche es importante también, hay que indicar que hay una tarifa específica, especial, para la gente de la Euskal, uh-huh. que puedes tener el coche durante todo el tiempo de la Euskal, creo que son por 6 euros,
algo así, sí, que solo 6 euros. Entonces, claro, si vas a ir un día y estar de todos los días, te sale muy a cuento, porque por 6 euros has metido el coche en el parking del BEC todos los días.
Y te despreocupas del coche. Lo tienes ahí, está muy bien, muy guardadito, subterráneo el parking, y lo tienes ahí tranquilamente. Eso es menos interesante si tienes que andar con el coche para adelante y para atrás. Uh-huh. Pero bueno, que para eso hay máquinas en la zona del atrio, que es entre los pabellones, que puedes, según el tiempo que tengas ahí metido el coche, pues el número de horas, pues te cobra un precio u otro. A partir de no sé qué cuántas horas es conveniente ya lo otro, utilizar el pase de la Euskal. Esos pases el año pasado, los años anteriores, se validaban te los daban en...
Vendían.
Bueno, te los vendían en acreditaciones, pero según me han informado a mí por comentarios, me lo ha dicho Íñigo, yo no lo sabía. Pero bueno, que han comentado en el foro y tal de la Euskal, en el foro de la página de la Euskal, que ya en las máquinas, por lo visto, hay unas máquinas especiales, son las mismas máquinas, está un apartado de especial pase de Euskal o algo así para que en las propias máquinas puedas validarlo. Es más cómodo.
Mucho más cómodo. Sí, porque había veces que igual lo quería sacar y no había nadie en acreditaciones, o podía darse un caso de estos y bueno.
Mucha gente, igual mucha cola, esperar.
Sí, está claro, mucho mejor. Mucho mejor.
Es lo que comentan, es lo que comentan aquí, lo ha comentado Íñigo, que él lo ha leído en el foro de...
Bueno, ¿qué más nos queda? Porque vamos, pedazo mensaje.
Yo creo que ya no nos queda nada más que comentar.
Hemos hablado de la silla, hemos hablado de eso, y sobre todo decir que este año se ha cambiado la disposición, que esto pues supongo que Íñigo no lo ha comentado. Pero como tenéis suerte de tener a un enchufado en la organización, os cuento que este año se ha dispuesto la Euskal de una forma diferente. Este año también va a haber una zona gratuita y libre para que cualquiera pueda visitarlo, es la zona Opengune, así es como la se denomina. Y la Opengune este año va a estar en el atrio del BEC, es decir, en el pasillo ese central grande, largo.
Hay entre pabellones.
Ahí está, entre los pabellones. Pues ahí es donde se va a disponer la zona Opengune, donde estará también la zona de conferencias, donde estaremos, pues, bueno, estaremos, voy a hablar en singular, porque me parece que vosotros vais a ir todos a la zona del empujoncito, pero por lo menos estaré yo en la zona de conferencias. Digo, yo sí, porque es que es una cosa que nunca he llegado a entender. ¿Cómo es posible que con lo bonito que son las conferencias y tal, os vais todos al ordenador y ahí a compartir, a disfrutar de...?
Sí, a compartir conocimientos.
Eso es. Y ni os acordáis de mí. O sea, me...
Sí. Si nos acordamos de ti, estamos en nuestro puesto y decimos, ¡ay, Rafa, estar allí y tal!
¡Ay, pobre! ¿Estás seguro que estáis pensando así? Sí, claro.
Sí, algo de eso.
Y luego
sí.
Alguno del empujoncito dirá, oye, ¿y a Rafa le vamos a ver?
No sé si este año vamos a hacer lo que sueles decir todos los años, que es lo de hacerte la foto y ponerla allí para que te veamos.
Sí, lo de poner una caricatura o poner algo, decir, mira, bueno, este es el puesto de Rafa. Hemos puesto una foto para que nos acordemos de él. Así que bueno, pues invitamos, incluso pues animo a las personas a que vayáis a estar pues esos días del, ¿qué es? Del 26 al 29, ¿verdad?
26 al 29 de julio.
Del 26 al 29 de julio, o sea, dentro de muy poquito.
Muy poquito.
Que vais a estar, que os apetezca daros una vuelta sin soltar un chavo, podréis entrar en la
zona Open Gun, efectivamente, sí, sí.
Eso es, podréis estar ahí. Y aparte también tenemos pases de día que sortearemos entre los oyentes que hagan algo que les diremos dentro de poco. Muy poco, hay que estar con la oreja pegada a Euskadi Digital todo el día para saber qué es lo que va a haber que hacer.
Estar atentos.
Lo estamos pensando, yo creo que hacer el pino con una mano podría ser una buena idea, que nos manden una foto, sí. ¿No? O sea, algo así habrá que inventarse, porque si no, pues a ver qué pasa, ¿no? Muy bien.
Bueno, después de este monográfico sobre la Euskal, solamente decir la página web donde el que quiera información también tiene la propia página de la Euskal, y la dirección es www.euskal.org.
Ahí está, y si no, darse unas vueltas por una vuelta por el foro de la Euskal, o si no, una vuelta por el foro de Enredando.
De Enredando, tenemos ahí en el apartado, en el foro general, se llama Empujoncito Euskal Encounter 20, que es la edición de este año. Euskal Encounter 20 2012.
Muy bien, Miquel. Oye, pues muy interesante. Como decimos siempre, nos vemos en la Euskal. Eso está clarísimo. Lo pasamos sí. Muy bien. Uh-huh. A algunos nos toca estar ahí atento de unas cuantas cosas. Pero bueno, también tenemos ratos de asueto, aunque menos de los que nos gustarían. Sniff, sniff.
Bueno, en fin. Es lo que tiene ser aquí organización y luego tener información privilegiada.
Ah, claro. Ahí está.
Luego hay que currárselo.
Ahí está. Sí, sí. Bueno, que al final estamos muy contentos, llevamos ya además bastantes años con Euskadi Digital. Yo creo que desde el nacimiento de Euskadi Digital llevamos ya pues del orden de 10-11 años dentro de la organización, encargándonos de la zona de conferencias, y por eso pues te animamos a que te des una vuelta. Además es una zona gratuita, que no necesitas ningún tipo de entrada. Las que vamos a repartir entre los oyentes son pases de día para entrar a la zona de la party.
A la jaula de los grillos, sí. A la zona donde estamos todos, al meollo ahí con todos los ordenadores.
Eso es.
Eso te das una vuelta... Y tampoco tiene mucha gracia, la verdad. Igual es más bonito al visitante, digo, quizás
claro,
la zona Open Gune, que lo otro, que bueno, sí, te llama la atención cuánta gente, cuántos ordenadores, pero bueno, una vez que lo ves, dices, bueno, pues uh-huh. Vale.
Bueno, pero pues os animamos a que os deis una vuelta. Si vais a estar por aquí, como va a hacer mal tiempo porque ya lo hemos contratado, pues tenemos que... Sí, que para que la gente se... Es que, no sé, el año pasado no hizo muy bueno. Y otros años yo recuerdo, para él pasó un calor, pero vamos, que te querías quedar dentro porque salir fuera... Sí, bueno, sí, parecía sí. Que te aplastaba el sol, era terrible. Uf.
Si hace mal tiempo... Hay que ir, porque ¿dónde vas a ir? Pero claro. Si hace buen tiempo, también hay que ir, porque tienes aire acondicionado.
Ahí está. Yo creo que es ineludible.
Visto,
ineludible. Y además...
¿Cómo lo vendo?
No, hay que ir a la Euskal y pasarlo bien. Y además, pues podréis conocer a Miquel Carmona. Preguntéis por él ahí en la... Nada más entrar en la zona de la party y preguntéis, oye, perdona, Miquel Carmona, ¿sabéis dónde está? Y ya está. Seguro que cualquiera le conoce, ¿no? Y dice, pues entre 4.000 y pico, nada, está allí, mira, ¿no le ves el que levanta ahí la mano?
En fin, no creo que tengan el disgusto, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues nos vamos a la Euskal.
Eso es.
¿Vas a llevar muchas cosas?
Bueno, como siempre, mi maletón, yo tengo
pero
un maletón
si no
grande.
Pero si no has preparado nada, Miquel, que no has preparado nada, no has preparado nada.
Yo voy a llevar lo de siempre, todos los años llevo lo mismo, por lo de siempre.
Ay, ay, ay.
Bueno, todavía tengo tiempo, todavía hay tiempo para prepararlo. Uh-huh.
Bueno, venga.
Pasamos a otro tema.
Cambiamos.
Si tenemos tiempo, hablando del tiempo para el...
Sí, sí, tenemos, hoy te voy a dejar, venga.
Hoy me vas a dejar.
Adelante.
Bueno, la semana pasada me dijiste que había por ahí algo que yo me pillaste cuando fui al baño.
Ah, sí, ya recuerdo.
Y era un mensaje en el buzón de voz, que después pude escucharlo en la repetición del programa. Y bueno, pues primero decirle dar las gracias a
por
José
cierto, una pregunta, que es que estamos recibiendo emails de los oyentes preocupándose por ti. Dicen que últimamente que vas mucho al baño, que a ver si estás bien, ¿no?
No me gusta contar cosas privadas mías, pero yo estoy tomando una medicación que provoca... Sí, además alguno pensará, está de broma, ¿no? Es completamente cierto y en serio.
Vamos.
Que me provoca cierta incontinencia.
No me lo digas, estás como el muñeco este de Dinamarca que está ahí, que es una fuente, ¿sabes? Como
Menaken Pis.
Menaken Pis, creo que es.
Menaken Mikkel.
Menaken Mikkel, ¿no? Pues eso, así está Mikkel todo el día.
Sí, a alguno se le va a ocurrir hacer aquí un montajillo, pero en fin, ya veremos.
Bueno, esperemos que no. Venga, chicos,
pues
ánimo.
José Ángel de Jaén nos dejó un bonito mensaje que pudimos escuchar la semana pasada.
Uh-huh.
en el que además se metía mucho con el que la sección de Morta me iba a adelantarse. No tenemos, o sea, José Ángel, lo primero de todo, no tenemos ninguna competición, Mortanauta y yo, sobre qué sección, cuál es su sección o qué sección es la suya o tal.
Pero ¿qué me estás contando? Si os he visto echar unas carreras aquí en el pasillo de la radio, vamos.
Yo no corro ni por asiento, o sea que... Bueno, para eso nada, en fin. Y bueno, también hay que comentar que me dejó un mensajito. Tomo nota de todas maneras de la recomendación que me hizo en la petición, que me hizo en el mensaje, de que prepare unos programas para explicar esto del software libre, de manera eso de GNU Linux, para muy novatos. Y tomo nota de ello, pero ya estamos acabando la temporada y van a quedar en las tareas pendientes para la próxima temporada, ¿eh? Pero bueno, no me olvido de ello y tomo nota, ¿eh? José Ángel de Jaén.
Uh-huh.
También comentar que después de dejar ese mensaje, me mandó un correo electrónico y yo lo voy a leer. Buenas, Miquel, soy José Ángel. Como he dejado un par de comentarios en el buzón de voz, supongo que te lo habrás tomado con humor, pero si no es así, comentarte que todos mis comentarios intentan ir dirigidos con el máximo cariño y con respeto. Por supuesto que sí, eso estoy seguro de ello.
Bueno, así que oye, diciendo... Miquel, por lo menos alguien que te trata con cariño.
Sí, verdad que sí, no como otros, en fin. sigue diciendo, ¿y por qué no con un poquito de cachondeíto? Que con este tiempo que nos vienen más, con este tiempo no nos viene más reírnos un poco. Un abrazo y espero que escucharos pronto. Bueno, ya le he contestado el mensaje, dándole las gracias por los mensajes de voz, que yo los agradezco especialmente porque es un medio que más me gusta, escuchar la voz de los oyentes, no está muy bien. Es un poco contrasentido, ¿no? Escuchar a los oyentes, pero bueno, está muy bien. Y comentarle eso, que agradecerle ese mensaje y decirle eso, que no tengo ninguna competición con Mortanauta para querer ser la sección que sea mejor la mía que la suya, ni eso, aquí no hay ese tipo de competiciones. Yo hago lo que puedo, intento hacerlo con lo mejor posible para los oyentes, a veces acierto, otras veces no, pero bueno, para eso están los oyentes, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que pueden hacer. En el caso de que algo que comento pues no les parezca conveniente, o en que lo que vean que me he equivocado, o lo que crean que puedo tratar, como ese es el caso de José Ángel de Jaén, que bueno, que dice que quiere que hable un poquito más del mundo del software libre, de GNU Linux, pensado para novatillos, pues tomo nota de ello y...
Yo creo que a partir de septiembre sería un buen plan, ¿no?
Para la próxima temporada, efectivamente, sí.
Uh-huh.
Bueno, pues no queda en el olvido, ¿eh? Tomo nota.
Lo que pedimos a los oyentes que no les guste el programa y lo están escuchando en podcast, sí, en ese reproductor MP3 donde lo estás escuchando ahora, pues lo que puedes hacer es directamente borras el fichero y ya está. No tienes por qué sufrir más, ya está. Sí. Ojalá con la radio FM pudiéramos hacer igual, ¿eh? Das delete, ¡pium! Y desaparecemos, ¡pium!
Bueno, yo casi prefiero que si hay algún concreto que no les ha gustado, que me digan,
ya
va, mira...
Ya vas a ver qué comentarios se van a oír por ahí. Es decir, mira, este Rafa es terrible. Resulta que está recomendando a los oyentes que borren
que
el
no
archivo.
Que no lo escuchen.
Que lo borren.
Bueno, yo prefiero, ya digo, que si hay algo que no les gusta, que me digan, oye, mira, las críticas constructivas siempre son bien recibidas, por lo menos por mi parte.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ahí está ese comentario, desde luego, y reitero, vamos, el agradecimiento a José Ángel y también a todas las personas que queráis enviarnos un mensaje de voz.
A José Ángel y a José Manuel, efectivamente.
Y a José, Manuel, y a José Antonio era. También era.
José Manuel
le,
no era.
Le llamé de todo.
Pobrecito.
O sea, eso de los...
Para uno que manda un mensaje al buzón de voz, le llama de
todo. Por favor, queridos oyentes con nombres compuestos, elegir uno de los dos partes de vuestro nombre y quedaros con ese, no me pongáis dos nombres.
A ver, vas a tener que decir todo el oyente cómo tiene que llamarse. Déjale, ¿sí? Hombre, déjale que se llame como quiera.
Claro, no, porque ya me confundo. Y así, recordar un nombre, bueno, haciendo un poco de esfuerzo, puedo, pero ya dos.
Es tuya, entonces.
No, que es que me lo ponen muy difícil, hombre.
Sí, ya, muy difícil ya.
Claro.
Hay una cosa que se llama leer. Te pones el nombre en un papelito y en la pantalla en una ventanita, claro. Y ahí no sé todo lo
hombre, borra. Es que hay que decir que Mortanauta se llama Mortanauta porque era incapaz de recordar su nombre. Porque tiene un nombre compuesto.
Oye, yo creo que le gustó de forma de apellido a José Ángel de Jaén, eso que estaba otro rato Miquel Carmona, remarcando, porque el apellido Carmona es
andaluz,
es de origen andaluz, aunque no es exacto eso de todos, porque alguno de Cantabria me vendrá diciendo, no, es cántabro y tal, pero una rama se fue a Andalucía.
No, yo creo
bueno,
que
yo provengo de la rama andaluza.
Sí, no, pues, o sea, ya, pues mira, oye, te mandaron lejos, ¿eh?
Sí, en fin, pero luego volví.
Muy bien, bueno, pues... ¿Algún comentario más?
No, no, yo creo que nada más, simplemente, bueno, sí, tengo algún comentario más, pero bueno, comentar que esta semana, ya dije la semana, hace un par de semanas, o la semana pasada, no me acuerdo, lo dije que el foro estaba muy apagadito y tal, y resulta que ahora está efervescente, tengo un montón de mensajes en el foro,
desde
que
luego,
muchos me temo se van a quedar para la semana
pero que viene. Pero ¿cómo sois? ¿Cómo os gusta? Para mí que los oyentes les gusta el sadomasoquismo, les damos con el látigo un poco, y se despiertan. Es así.
Bueno, así tengo temas para la semana que viene.
A mí me van a votar para el, ¿cómo se dice?, el departamento de atención al oyente. Vamos, yo algo estupendo, ¿eh?
Oye, sabes que tenemos el departamento de atención al oyente en el bruto, ¿no? O sea que,
sí,
ya
sí.
Sabes, que viene ahí reclamar algo...
Que por cierto, no sé qué ha hecho Maki, que me ha contado antes algo morta, de que ahora tenéis tanques.
¿Tanques? Esa es nueva.
¿Eso no lo has visto? Pues sí.
Tengo que revisarlo.
Debe haber un recambio del bruto. Ahora debe haber otro juego de tanques, que no sé qué, algo entre Maki y Mortanto. Algo se andan estos dos, ¿eh?
Uy, eso me tengo que enterar yo, que estoy metido también en el ajo allí, en el mejunje.
Pues vigílales.
Bueno, yo creo que esos tienen un peligro. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar por hoy.
¿Lo dejamos así? Bueno, pues sí, me parece muy bien. Hoy a mí que le ha salido casi gratis el programa, porque ya al final, pues fíjate, se ha soltado lo de la Euskal, nos ha contado lo de José Ángel y...
¡Qué bueno!
Y ya está todo solucionado. José Ángel, cambia, por favor, solo uno de los dos. José o Ángel, pero José Ángel no, ¿eh? Por favor, no me lo vuelvas a hacer, porque ya ves lo...
Y encima di que es de Jaén. Como lo tengo ya aquí apuntadito, José Ángel de Jaén.
Bien. No, pues ya voy a ir a Jaén y voy a ir a buscarle, ¿eh? Ya le voy a saber y le voy a decir, bueno, tú, un pues nombre, si... dos, no, uno.
Nada, si vas a buscarle seguro que te invita a una cervecita.
Muy bien, pues nada, como siempre, agradecidos a todos los oyentes, a todos los que participáis semana tras semana, y cuando os despertáis, pues nada, sacaremos más el látigo y yo el defensor del oyente, el azuzador del oyente, vamos a llamarlo ya. Pues encantados de que participéis. Y bueno, estamos ya casi además terminando la temporada, ya nos queda muy poquito. Y, en fin, pues como siempre, con unas ganas de coger las vacaciones, ¿verdad, Miquel?
No, estaré dispuesto aquí a seguir hasta les vamos, una semana y otra más.
¿Perdón?
Y hostia, y más, todos los días.
Repítemelo otra vez.
No, soy incapaz. Estoy muy cansado.
Dímelo dos veces, por favor, Miquel.
No, que estoy muy cansado ya. Es que me esfuerzo lo de decir esto, que claro.
Sí,
ahora tengo que reposar una semana o
ya,
dos.
Ya, me lo imagino. Bueno, pues escucharé la grabación porque me ha parecido oírlo dos veces. Bueno, pues Miquel, vamos a irnos despidiendo. Hoy, como decimos, pues lo hemos orientado un poquito a la Euskal. Era necesario, ¿no?, hacer este repaso. Sirve para mucho, yo creo. Oyentes que sea la primera vez, el primer año que vengan a la Euskal, pues tener esa guía. Y a personas que nunca han visitado la Euskal, primero animarles a que vengan. El año pasado hubo un montón de gente que se animó a darse una vuelta por la Open Gunner, por la zona libre, y oye, pues han dicho, oye, pues el año que viene pues vuelvo, ¿eh? O sea, que está muy bien, las conferencias son entretenidas y todo lo demás. Pues
además, un tal Rafa va a tirar un globo desde allí, que se va a ir para el espacio.
Este año volvemos a tirar globo, ¿eh? O sea, que Aisecom vuelve este año y además le vamos a poner más cositas, va a estar... Uy, vamos a tener hasta un medidor de radiación.
Oh.
Sí, tenemos una colaboración con la Asociación Vizcaína de Astronomía.
Creo que he visto una placa por ahí.
¿Has visto algo, verdad? ¿Has visto algo? Vamos a medir la radiación ionizante de la atmósfera.
Wow.
Vamos a hacer un experimento, pero vamos, auténtico, astronómico.
Uh-huh.
Así que, muy bueno. Así que nos lo vamos a pasar muy bien, eso será el domingo a la mañana. Aunque bueno, la verdad, el lanzamiento, por ver cómo sube el globo, porque luego ya se pierde en el firmamento y ya no se le ve. O sea, que luego se le sigue por radio, pero vamos, que eso es el único momento. Y bueno, pero por ahí estaremos, y de verdad, que encantados de recibiros, de que os deis una vuelta. Y si queréis buscar a alguien de Euskadi Digital, pues seguramente me encontraréis a mí en la zona de conferencias. Preguntáis por Rafa Martínez, que no hay ningún problema, que a cualquiera de la organización que le llegáis, pues me conocen. Venga, pues terminamos y así, recordando que esto ya gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Oye, esa dirección, por cierto, ¿qué estación de metro queda cerca?
Esa dirección, la estación de metro cerca para el BEC, para la Euskal, es la de Anxio.
Uy, vas a ver la que vamos a liar, como digas, lo de Anxio, porque alguno que no conozca la zona, que sea de fuera, va a decir, vosotros que es que tenéis...
Anxio llegar a la Euskal.
Ahí está, va a decir, joder, qué ansias tenéis ya de llegar a la Euskal, que hasta la estación de metro la llamáis así.
Se llama así todo el año, ¿eh? No...
Sí, se llama Anxio, no Anxio, ¿eh? Aunque le teníamos que poner una tilde en la época de la Euskal, ¿eh? Muy bien, pues ya hemos recordado lo del club. Recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Y tenemos bastante participación que no ha entrado en el programa de hoy y entrará para la semana que viene. Y la dirección, porque se pueden seguir dejando mensajes, es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y para aquellos que queréis dejarnos grabado vuestra bonita voz, tenéis el buzón de voz de Enredando.
Como hizo José Ángel, por ejemplo, y el buzón de voz es el 94-483-3009.
Usáis tantas formas de participación, esperamos vuestra participación y, como solemos decir, nos vemos en la Euskal, ¿no? Aunque todavía nos queda una semanita, ¿eh? Todavía
queda
la semana que viene, si estamos, hemos estado insoportables con la Euskal, imagínate lo que podrá ser la semana siguiente.
Yo creo que la semana que viene ya toca descansar, ¿eh? Ya. Que quiera ya le remitimos a que escuche el programa, el monográfico de la Euskal de esta semana.
Muy bien, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final sección de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por estar ahí. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!